A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juan Chuní. Una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
Fenómeno.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la destrucción, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Periodismo total con Nicolás Batalla, ¿qué tal?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Buenas tardes para Jorge Valmeli.
Sapo, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos.
No puedes jugar con eso todo el día.
Horas clave, no. Tampoco, semanas clave. Bueno, entonces hablemos un poco de la comedia política de este día. Hay algunas novedades laterales, quizás no haya grandes movimientos si comparamos con lo que sucedió en el inicio de la semana, con la decisión de Gustavo Zubía de unirse a la campaña de Ojeda, con la decisión de Mario Vergara de apoyar a Yamandú Orsi.
Recibí una queja.
Acuso
a alguien que me decía, vos, ¿amerita la cantidad de tiempo que están discutiendo sobre el Partido Colorado, la interna del Partido Colorado?
¿De quién te hizo esa queja?
No voy a revelar.
No era
un dirigente político, no. Ni una dirigente política.
Era una persona nomás.
Era una persona.
¿Pablo M?
No era un periodista.
No era un periodista, era un civil.
¿Civila?
No fue civila tampoco.
Un civile. No, no amerita, pero es entretenido.
No, es muy entretenida.
El Partido Colorado a esta altura del partido, valga la redundancia, ¿tiene que presentar méritos para tener minutos al aire?
Sí.
Señores.
Sí. Por favor. Tiene que presentar méritos.
Yo creo que si uno... Colorado. Creo que si uno tiene que hablar de la cocina de la campaña electoral... Y tiene que hablar de los que empiezan a generar, o sea, ruido.
Sí, no vas a hablar de la interna de Cabildo Abierto.
Pero están las ollas se
hirvieron. No vas a hablar de la interna de Cabildo Abierto. Sí podés hablar de qué movimiento se está haciendo Cabildo y cómo le está yendo. Podés hablar que el Frente Echegaray se incorporó como cabildante.
Y vamos a tener a Eduardo H., que si bien no es cabildante orgánico, expresa muchas de las posiciones.
Pero las internas que se están moviendo son dos. La del Partido Colorado y la del Frente Amplio. Y queda por saber en la interna del Partido Nacional qué va a pasar con Juan Sartori. Uh-huh. Esa, al día de hoy,
sí.
Faltando 73 días para la elección interna, esta semana fue una semana de movimientos. Fue una semana de movimientos importantes para las dos internas, para la del Frente Amplio y para el Partido Colorado. Y una semana, como habíamos anunciado unos días atrás, de definiciones de Juan Sartori, ¿no?
Sí.
Juan está viendo a ver si larga o no larga.
Hoy estuve conversando con Juan Estraneo en desayunos, uh-huh. Quien fue su suplente durante buena parte del periodo,
sí, claro,
no sé bien. Ahora, pero hasta hace poco tenía mayores asistencias que el propio Sartori.
Jugó más minutos.
¿Eh? Él decía que ya desde fin del año pasado no está entrando, Rosina Piñeiro. Uh-huh. Que es la madre de Sartori, pero él, Juan Estraneo, no tiene claro si Sartori finalmente va a ser...
Bueno, no te lo voy a decir, ¿no?
Sí, pero tampoco... Pero no está asegurando su apoyo tampoco. Uh-huh. Estraneo, ante la indefinición de Sartori, y por no poder esperar más, tomó la decisión de hacer campaña en Durazno, quiere ser candidato a la intendencia en Durazno, entonces está promocionando su figura y trabajando a nivel departamental. Y después va a ver, en función de lo que haga Sartori, qué es lo que termina haciendo él. Por lo menos eso es lo que dijo.
Está esperando a que Sartori se defina.
¿Pero
para qué? ¿Está esperando a Sartori se defina? Si en realidad, por ahora, él se está moviendo.
Está moviendo independientemente de la figura de Sartori. De hecho,
por una futura candidatura local.
Sí, sí, sí. Eso es lo que, ese es el partido que está jugando.
Bueno, Sartori, haga lo que haga, no parece cambiar ninguna interna. Eso es lo que... La lectura que se puede hacer hoy en día de Sartori.
La confirmación que podemos dar, ya se van acumulando. Si
Sartori larga solo, divide aún más esa interna y aprovecha más Delgado. Si Sartori se suma a Delgado, ya está. Y está claro que parecería que a Rafa no se va a sumar.
Bueno, lo que te puedo decir, Juanchi, que
ya hubo ciertas aproximaciones, acercamientos, de no ser que capaz que eso cambie.
Hay un acumulado de personas que te dicen los sectores que apoyan a Delgado estarían diciendo a Sartori que se tire como precandidato. Hacelo, tirate.
Sí.
Tirate porque representás una sensibilidad.
Sí, y fortalece la interna del Partido Nacional.
Exacto.
Y divide más la interna del Partido Nacional. Y le genera mayores atractivos al eventual plan de Delgado, que es elegir él quien va a ser la vicepresidenta, que lo vaya a candidata a vicepresidenta, que lo vaya a acompañar. Sartori va a dividir más aún los votos. Entonces puede ser mayor la distancia y que quede en un escenario como quedó Luis Lacalle en el año 2019, y Delgado ahí diga, bueno, yo voy a ver con quién voy.
No hay una definición en el Partido Nacional, por lo menos hasta donde tengo entendido, de una fórmula paritaria, ¿no?
No, pero un poco sí. O sea, no hay una definición.
Se va a elegir una continuidad, me imagino.
Pero,
O sea, continuidad en el sentido de que sea paritaria.
Y sí.
Con Delgado como candidato.
Exacto.
Y una mujer
esa es la idea. Pero bueno, saliendo de la del Partido Nacional, tenés la del Frente Amplio, que hay que analizar si lo que hizo Vergara define la elección, vuelca la elección para Orsi, o no cambia nada, salvo que Vergara ha salido con una paliza tremenda de todos estos últimos meses en los que se ha precandidateado. Y la del Partido Colorado, yo estoy tirando titulares, ¿no?
Sí, es 100% información.
Titulares. Y si en el Partido Colorado, en una interna cuyas encuestas siempre se atajan de medir con grandes márgenes de error y que haya paridad entre, por lo menos ya vemos una paridad ahí entre dos candidaturas, la de Robert Silva y la de Andrés Ojeda, que quienes venían atrás, Urméndez, y subía, bueno, sí, el hecho de que subía se baje y se sume a Andrés Ojeda le da un impulso, ¿no? A Andrés Ojeda como para volverse un serio contendiente a ganar la interna Corona.
Sí, ayer hicimos, digo.
O no cambia nada.
Dentro de los márgenes de error, como bien Nico casi que no quiso leer la encuesta de adopción el otro día, se puso el grito en el cielo, porque decía que son encuestas absolutamente irrelevantes
desde el punto de vista informativo. No digo que son irrelevantes, digo que ponerle los números y las posiciones es problemático por el margen de error, eso es lo que yo digo.
Está bien, es verdad.
No digo que no estén recabando información y que no haya lecturas para hacer a propósito de esos datos.
Sí,
pero
hay consistencias en, bueno, quienes siempre te dan, en las ponderaciones, sobre todo que hacen las encuestadoras, de quienes están arriba en la carrera electoral. Porque las encuestadoras ponderan y siempre aparecen los mismos ponderados.
Hay tres. Hoy en la eterna colorada pican tres.
¿Guzmán Acosta y Lara?
No.
O sea, tenés dos que están arriba y después están muy entreverados.
En las encuestas son dos, Robert Silva y Ojeda.
Andrés Ojeda.
Tabaré
Viera, Urméndez, subía, venía.
Depende, porque aquella encuesta que presentó Equipos del Partido Colorado, de la interna del Partido Colorado, estaban dentro del margen de error, estaban todos apretaditos.
Bueno.
¿Entendés? Entonces ahí picaban.
Pero no son tres.
Ahí picaban cuatro. Picaba Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera y Urméndez, tenés razón, son cuatro. Está volviendo de Tabaré Viera, uno tiende a olvidarse de Tabaré Viera.
Y eso es estructura,
es lo que pasa con Tabaré Viera. Uno se olvida de Tabaré Viera, pero Tabaré Viera, todos hablan maravillosamente de el fuerte que tiene Tabaré Viera con los votos en Rivera y en Salto, porque Coutinho está con Tabaré Viera. Y que ya tiene un punto de partida muy relevante que lo hace en un difícil contendiente en la interna colorada.
El chiringuito del Foro Ballista en todo el país. Sí. En todo el país, en todo el departamento hay un chiringuito del Foro Ballista, sí, que te acumula votos.
Sí, pero hay un Foro Ballista que trabaja con Ojeda, ¿no?
Sí, bueno.
El hijo del creador del Foro Ballismo.
Forito.
Sí. Forito trabaja para Andrés Ojeda, ¿no? No sabemos ahí.
¿Vos decís que le está usurpando el chiringuito del Foro?
No sé si el chiringuito. Y yo procuro que estará tratando de acercarle el chiringuito del Foro,
sí,
de todos lados.
Sí, obvio. Che, Andrés Ojeda en este momento.
Che, fulanito, mirá que me Andrés.
Mirá, está despintado ese chiringuito.
Arriba.
Yo te pongo acá.
Vení con Andrés.
De alegría y juventud. Claro.
Exacto. ¿No? Te pinto el cartel, que lo tenés
despintado.
Andrés viene arriba, pensalo bien, te puede ir mejor, figura joven.
Le muestra las dos fotos, Tabaré Viera, Andrés Ojeda.
Mucho medio.
¿Qué queda mejor?
Los medios lo aman. ¿Cómo no le dirías eso?
¿A Tabaré Viera?
No, a Andrés.
¿Y a Tabaré Viera no lo aman los medios?
No, a Tabaré Viera. Sapo, vos sabés que no.
No.
A Andrés Ojeda sí.
Es capciosa la pregunta.
Aquí, bueno, los medios aman a Andrés Ojeda. Lo amaban antes de que fuera precandidato. Y ahora que es precandidato también.
¿No? Andrés Ojeda, ¿sabés lo que es Andrés Ojeda?
Vamos a hacer este reportivo colorado nuevamente.
Vamos a pasar a la del frente. Pero ahí te da una idea de lo que es Andrés Ojeda, ¿no? Porque él dijo una cosa maravillosa el otro día, Andrés Ojeda, que dijo que le producía mucho miedo Cose, ¿no? Porque es el pragmatismo en su máxima expresión, una cosa así.
Y él es...
Es el pragmatismo absoluto. Bueno, para empezar, no sé, quizás sea bueno también ser pragmático, ¿no? Porque muchos políticos se jactaron durante tanto tiempo, no, yo soy pragmático, ¿no? Sí, sí. No soy ideológico, soy pragmático. Entonces, lo que tendría que causarle miedo, no sé, infundirle miedo, no, mirá, No tiene escrúpulos. A mí quiso decir es inescrupulosa y dijo que era muy pragmática. Lo cual puede ser un gran elogio, ¿entendés lo que digo?
Y más
lo que quiso decir fue, yo le tengo miedo, porque es muy pragmática.
Es más pragmática que yo. Gestiona muy bien.
Exacto.
¿No? Es muy pragmática. No se encorseta.
Claro. Entonces,
Ojeano es el más ortodoxo.
A mí quiso decir inescrupulosa y le salió un elogio. No sabemos muy bien. Pero hablando de pragmatismo.
Sí, claro.
Andrés Ojeda acaba de mostrar el pragmatismo total. Ya lo vamos a mostrar.
No, ya, mostrémoslo ahora ya.
Ya lo queremos.
Este recorte puede ser que fácil desviarse se metió en la interna colorada. Este recorte, Juanchi, puede ser que a vos te lo mandaron. ¿Te llegó este recorte a vos?
Obvio. Lo viste en redes.
Obvio.
¿Te llegó?
No, mirá, en redes.
Mira esta contradicción.
¿Lo viste en redes?
Lo viste en redes.
Sí, en redes.
Que mucho mejor que decir que te lo mandaron y lo estás mandando al aire. Sí, sí,
Jorge.
¿Qué pasa?
Jugá para el equipo, ¿no?
¿Tan? O sea, no solamente comentamos que está la colorada, claro, sino que operamos.
Sí. Qué lamentable que es lo de ustedes. Es
lamentable,
momento, a ustedes no le mandan constantemente de partidos políticos cosas, recortes, información.
Noticias.
A mí me viven mandando. Memes, cosas.
¿Cómo la distribuís? Algunos para polémica, otros para bueno.
No me bajan línea, que es lo que tal vez vos estés confundiendo. Pero lo que me mandan es tipo, creen que metieron un memardo y te mandan el meme. Gracioso y te lo mandan como para que vos lo veas. Hay grupos de difusión donde te mandan cosas.
Lleno, estoy lleno de esos que me llegan por.
¿Hay dos o tres?
Por personas y por los de prensa.
Hay dos o tres de prensa
que
viven. A veces te llega por dos lados, porque te llega por el de prensa y después te llega por el susodicho, la susodicha, ¿no?
Exacto.
Sí.
Pero mirá este fantasma.
Más allá de dónde, más allá de dos cosas.
¿Está circulando en grupos colorados?
¿Está circulando en grupos colorados? Sí.
Sí. ¿Está circulando en grupos colorados? ¿Qué es lo que
yo vi en redes?
También.
¿Esto acaso es una operación de fácil desviarse?
No.
¿Que lleva la firma de todos?
No es.
No lo es.
No lo es.
Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué decía Ojeda en este programa, en Fácil Desviarse, de Gustavo Zubía? Si, por ejemplo, tenía que definir, poner de ministro...
Una zona lúdica, ¿no?
Es una zona lúdica, pero no dice mucho las zonas lúdicas.
No digo que no.
Está. Bueno, esto le preguntaron a Zubía en Fácil Desviarse.
Para ponerlo al frente del Ministerio de Interior... ¿Gustavo Leal o Gustavo Zubía?
Te digo que ustedes son las peores personas del mundo, ¿eh?
¿Los Gustavo?
No, lo dejo huérfano el ministerio ese.
¿Sí?
Sí. Que se gestione solo. Dejo al subsecretario.
Además, Ojeda adelantó qué lugar podría tener Zubía en un próximo gobierno.
Me encantaría ver su Gustavo Zubía. Tengo un lugar preponderante en los destinos de la seguridad del país. Sería un gran ministro interior.
Bueno. Y no pasó un mes, ¿eh?
¿Se llama comerse sapos?
Eso se llama pragmatismo, sapo.
Pragmatismo, obviamente.
Pragmatismo.
Uh-huh. ¿No? Ñam.
El pragmatismo total. O sea, una persona a la que preferís dejar huérfano el Ministerio del Interior antes que tenga que conducir el Ministerio del Interior, pasaron 25 días, y por algunos miles de votos, vos decís, no, es la mejor persona para conducir el Ministerio del Interior. O sea, no hay una pizca de convicción ideológica y ética.
2020 es.
Mucho puede cambiar. Mucho puede cambiar.
12 de octubre de 2020.
¿Tan lejos? No.
Sí.
Mucho puede cambiar.
Entonces no.
¿Lo convenció?
Usted lo convenció.
En su trabajo legislativo.
Aparte, suavizó su discurso en este tiempo.
Sí, claro.
¿De dónde suavizó su discurso? ¿Cuándo suavizó su discurso?
Está así subido.
¿Sí? No, pero estamos a la fecha. No, ¿Por qué hubiéramos entrevistado en 2020 a Andrés Ojeda?
Cuando fue
a Bucaratán. Porque en 2020 era el 2 de Laura Raffo en la candidatura a la
intendencia de Montevideo. Qué memoria de tener, Nico Batalla.
No sé, 2020.
¿Fumás porro todos los fines de semana?
No, no es verdad.
Me
gustaría.
Pero
es muy engorroso el trámite para conseguir y me gustaría que fuera más fácil.
Pará. Entonces,
¿está mal lo que hizo Ojeda? Para mí está bien.
No, bueno, votemos.
No, está mal o bien. No, acá en la política no se habla de mal.
Perdón, si era el 2020, está. Entonces, pasa.
Pero si hubiera sido ayer, no pasaba,
pasa.
También.
No pasa. Perdón, ahora me frasco yo.
No, dale.
¿Por qué no pasa?
¿Por qué pensás que
Gustavo
está mal,
Zubía? No solamente Ya en 2020 tenía un
discurso. Es sanjurjista, Ojeda.
Absolutamente sanjurjista. ¿Ah? Viene del.
Que es lo contrario a su vida, que dijo que Robert Silva y Sanjurjo es lo peor que le pueden pasar al Coloradín.
Dice que Sanjurjo es la izquierda de Frente Amplio.
¿Por qué dicen que es sanjurjista, Ojeda?
Es sanjurjista porque él participó y así lo ha dicho varias veces, de la gestión. ¿Ah? Él no estuvo en la gestión, pero le apoyó, fue partícipe porque fueron ideas coloradas de la negociación que estableció Sanjurjo con los partidos políticos para llegar a un plan consistente de paquete de medidas que apoyaran todos los partidos políticos, donde había muchas medidas coloradas, que él sabe que Sanjurjo y el Partido Colorado venían trabajando.
Pero no es...
No está con él Sanjurjo.
No está con Sanjurjo, no. Los dos tienen trayectorias muy distintas en el tema seguridad.
Sí.
Son amigos personales, por lo que tengo entendido, y sí... Uno los ve más cerca desde el punto de vista de las posiciones, pero no los pondría en el mismo lugar en su mirada.
Sobre no, a partir de ahora no lo ves más cerca.
Y ahora no.
Acá la pregunta que quedó planteada, ¿tá? Porque la planteó, por ejemplo, Gabriel Gurméndez, uh-huh, otro de los precandidatos colorados, es: no todo vale para ganar. ¿Esto entra en no todo vale para ganar?
Es un error el no todo vale para ganar, todo vale para ganar.
Vos sos maquiavelista. Para vos
sí,
es lo importante es ganar.
Sí, yo
creo que.
Mi ética, mis principios, mis valores. ¿Cuánto sacaste? 3%. Entonces tu ética y tus principios y valores es peor. Porque en realidad lo sacaste a la cancha y la gente te demostró que no los quería. Es mucho peor quedar abajo del todo siendo un principista, porque la gente te demostró que tus principios no sirvieron para nada.
Ese razonamiento es lo peor de la política, que voy a decirlo desde ya. Yo creo que lo que hizo Ojeda entra dentro de los fundamentos.
Es el peor de la política, pero si el fundamento de Jorge fuera, ¿está? Mis principios así expuestos no valen para nada porque me están generando solo un 3%. Si yo lo disfrazo para ganar en la primera instancia, los disfrazo otro poco para ganar en una segunda instancia, y una vez que tengo el poder, traigo de vuelta mis principios, yo he engañado un poco a la gente.
Sí.
Pero ¿en pos de qué? De que el fin justifica los medios.
A la gente hay que engañarla un poco.
Pero yo para mí este movimiento de Ojeda no entra dentro de, no está fuera de los fundamentos de la categoría de la política, de los movimientos que hacen la política.
No está.
No, claro.
Está fuera.
No.
O sea, todo legal.
Todo legal. Apenas legal. Sucio y absolutamente legal.
Pero ¿cuál sería la parte sucia?
Apenas sucio porque dijiste hace 2 años o 4 años, si fue 2020.
El 12 de octubre del 2020. Y subí posterior a las elecciones departamentales, y el titular de la nota es: Talvi no ha dado grandes explicaciones después de su salida porque lo estaban militando para que volviera. Fue después de la elección de las intendencias.
Exactamente.
Ojeda dice que hoy le gustaría que Talvi pudiera ser canciller una vez más.
Ojeda fue a buscar a Talvi, recuérdenlo, para que volviera a la política. Sí, claro. Lo entrevistamos por ese tema también. O sea, Ojeda tenía una sensibilidad que me parece difería de la sensibilidad de su vida. Lo llevó a expresar públicamente en la zona lúdica acá. 4 años después, cuando hay que sumar caudal de votos para ganar una interna. Sí, ministro del Interior. Te doy la vicepresidencia, lo que sea. Subite, Gustavo. Dentro de los fundamentos de la categoría de política.
Bueno.
No sé qué son los fundamentos de la categoría de la política.
Lo que se puede y lo que no se puede hacer en la política.
¿Qué es lo que no se puede hacer, por ejemplo?
Bueno, no se puede comprar, por ejemplo, dirigentes. Yo creo que eso está.
Se puede, sí.
No, bueno, pero no está mal. No está mal.
¿Querés venirte conmigo? Yo te ofrezco tal lugar en una lista, te prometo tal ministerio y te compré.
Eso está dentro de los fundamentos de la política.
¿Cómo eso no constituye comprar a un dirigente? Vos estás en tu lista militando para otra persona.
Cuál es la diferencia. Yo no digo que esté por fuera, que sea ilegal.
Veniste conmigo.
Digamos, por lo menos que esté mal.
¿Vos querés cambiar conmigo?
¿Querés cambiar el mundo a través de las acciones legislativas? Bueno, yo te voy a dar la oportunidad de hacerlo, porque te voy a poner en este lugar la lista. En cambio, él no.
Déjalo, Jorge.
¿Te compré?
Sí, a ver, eso ha generado enormes calenturas. Sí, genera siempre enormes calenturas en la política. Porque el problema no está solamente en negociarte un lugar, por ejemplo, que el otro no te negoció. ¿Está? Bueno, yo quería ser, la verdad yo quería ser supervisor general, pero me habían dejado simplemente como técnico. Y viene este y me ofrece ser supervisor general. Y bueno, esto es laburo, viejo.
Claro.
Yo me voy con el que me ofreció ser supervisor general.
Yo tengo mi visión del mundo, claro. Quiero hacer cosas, quiero entrar
ahora, en acción. Ahora, si el que viene es el que tiene la empresa, que tiene 100 cargos de supervisor general, y el otro solo tiene uno o dos, y te empieza a sacar abajo a todos los tuyos para ponerlos en las vacantes que él tiene, es un poco jugar sucio.
Jodido.
¿No?
Jodido.
Es y como cuando venís con la billetera grande.
Sí. Pero
llamale como, llamale cargos, llamale guita, llamale lo que fuere.
Está bien la discusión, pero volviendo al caso concreto. Uh-huh. Ojeda lo que quiere es ser el precandidato del Partido Colorado.
Sí, ¿no? Acá está bien.
Y él, o sea, ¿qué le va a decir a Zubía? No vengas. O sea, Zubía tiene la decisión explícita de cerrarle las puertas a Robert Silva porque tiene diferencias muy profundas, sobre todo con la propuesta de seguridad de Sanjurjo. Ojeda no es tan explícito en ir hacia ese lado en materia de seguridad. Está...
Es un libro abierto.
Negociará con su vida.
Sí. Que le está llegando ahora con.
Algunas sí, algunas no. Chao. Vamos a ver. ¿No?
Sí. Por otro lado, claramente. De hecho, yo no he visto la presentación completa que hizo en ADM el día de ayer. De hecho, la había estado buscando, no la había encontrado todavía su vida completa. Pero sí vi en algunos fragmentos. Y él dice que la cartelería de él no tiene la palabra Ojeda presidente. Porque él sabe que no va a ser presidente.
Lo escuché decirlo.
No, o sea, no que no vaya a ganar la interna del Partido Colorado por lo que está peleando, pero él sabe que al final del día el líder de la coalición va a ser el candidato del Partido Nacional, que es el que va a tener chance de ganarle al Frente Amplio. Entonces él sabe que no va a ser presidente. Entonces, que diga Zubía qué ministro del Interior sería, es lo mismo que desde su visión, que sabe que él no va a ser presidente, es casi lo mismo que decirle Zubía no va a ser el ministro del Interior, porque el gobierno no va a ser Colorado, va a ser de coalición, pero si el presidente o la presidenta termina siendo blanco, el ministro va a ser blanco.
Es verdad, colisiona con su discurso de yo no me presento como candidato a presidente porque sé que no tengo chances.
Exacto.
El hecho de proponer a Zubía como...
Sí. ¿Vos decís otra inconsistencia? Bueno, lo que digo es, por otro lado...
Abierto,
agregado a eso, lo que dijo es, si yo soy precandidato o el candidato del Partido Colorado, no puede ser otra coalición como la que fue, que en realidad fue Partido Nacional con los socios. Uh-huh. Lo que debería ser es una coalición de verdad y reglas distintas para un eventual gobierno de coalición.
Nos queda una pastillita más de la campaña. Carolina Cose, ayer...
¿Para?
Sí, ¿hay más datos?
No.
¿Te escribieron más del Partido Colorado?
No, estoy tratando de escuchar la canción que le estoy pasando para la
radio. Ah, bien.
Pero, Alvin, ¿vos querías hablar de la interna del Frente Amplio?
Sí.
Bueno, ¿por qué no nos hablas en el segundo bloque?
Bien, opa, bien.
Te vino bien el descanso.
Vino fresco y hay que venderlo. Carolina Cose sacó un jingle. Que en el jingle, ¿qué es lo que se canta? Se canta que se va a terminar el humo. Se va a terminar el humo.
Hay muchas cosas en el jingle de Carolina Cose. Hay
mucho para desgranar de ese jingle de Carolina Cose.
Semióticamente.
Perdón, antes de porque esto vamos a hablar. ¿Ustedes creen que ya no se baja más nadie?
No, yo digo que no. Yo digo que hay.
Sí, ¿por qué?
Hay chances de dos más.
Sí, se va a bajar más gente.
Lima no se va a bajar. ¿Quién sería la otra persona?
Además de Lima, se puede bajar Gourméndez. Gourméndez, Acosta y Lara.
Gourméndez no se va a bajar. Acosta y Lara puede ser.
Además de Lima y Gourméndez, se pueden bajar.
Cuando vos estás tan en los márgenes y a Figliola no se va a bajar. ¿Pero a quién le importa si se baja y a Figliola o no? A nadie.
Yo te cuento cuál es ese
punto. No hay que ser tan
definitivo. Pero la verdad. Y a Guzmán, a Acosta y Lara también. No. ¿A quién le importa si se baja o no a Guzmán,
a
Acosta y Lara?
A Guzmán, a Acosta y Lara le importa.
Son gente de carne y hueso, puedes estar
viviendo. O sea, sale, por ejemplo, en Montevideo Portal. Uh-huh. Y inventan el ranking de las noticias menos leídas.
¿Dónde va? ¿En cuál de las menos leídas? ¿Cuál de las cinco menos leídas?
Queda en primer lugar la que se bajó Costa y Lara.
Es un clickbait.
En cinco años.
Costa y Lara, en primer lugar de las cinco
es
de
un clickbaiter leídas. Cuando hace videos.
Y bueno, está.
Bueno, pero...
Cuando se baje tiene que sacarse la banda presidencial,
clickbaiter,
dársela al Rama.
De eso que hizo, tendría que meter uno cada tres días.
Sí, está dormido.
Claro. O sos tiktokero o no sos tiktokero.
Te casi un reality.
Elegí el lugar que vos vas a venderle a la, ¿no? Si sos disruptivo, volvete el candidato TikToker. Que la gente hable vos, el candidato TikToker. No, mañana no te pongas un traje, un saco y vengas a decir las grandes propuestas que tenés para Uruguay, pues no te cree nadie.
Pará, tranquilo.
Deja de colgarte las tetas de la Costa y Lara, que pará, hace 4 o 5 programas que venís hablando de él. Asalto, soltalo. Juanchi, no podés dejar de hablar de él.
Tengo insight information.
Usted me lo metieron.
Estás obsesionado.
Estoy obsesionado.
Todos los días actualizando el Twitter de él para ver si al Rama se le cayó otra idea y salió otro video.
Pero me encantan los videos. ¿Por qué no hace más videos?
Bueno.
Que hagan más videos. Quiero más videos a Costa y Lara.
Tengo información para vos.
Uno cada 3 días. Cada 5, 6.
El asalto final de Costa y Lara.
Sí.
Sin una catarata. Esto recién, para el público en general, esto recién arranca.
Eso sí, fue verdadero.
El asalto final.
Están acopiando, decís. Están generando.
Me parece perfecto. Y se tiene que venir con todo. Sí. O sea, pero como en todos los videos.
Pero le propongo un reality. Cámara en vivo.
Eso bueno, es muy buena idea, ¿no? Tendría que hacer un reality permanente de Costa y Lara.
Permanente, me parece, absolutamente.
Permanente, la transmisión en vivo, menos hasta cuando está durmiendo.
me parece mucho.
Tanda y después escuchamos el chicle de cosas.
Pará, Lima no se baja.
Uh-huh. Además de que se baja Lima, ¿qué pasa?
Uh-huh. Lima no se baja. Gourméndez no se baja. Bueno, obviamente, Tabaré Viera tampoco.
¿Se baja con Robert Silva o con el polo Andrés Ojeda subido?
No, Gourméndez no se baja, seguro.
Gandini.
Gandini no se baja.
Jorge Gandini te dice que no se baja. Jorge Gandini también te dice, bueno, si mis dirigentes empiezan a irse para otros lados, no me queda otra que bajar. Uh-huh. Que me una puerta abierta.
Roxana
bueno,
Corbren.
Claro, pues ese es el otro problema. ¿Saida?
Está.
Los dirigentes empiezan a abandonar.
Sí. Yo te voy a decir por qué Lima no se baja.
Lima Prada.
Pero te lo voy a decir en el próximo bloque.
Excelente timing.
El bloque Frente Amplio.
¿Música?
Y no sé si es la que quería pasarle a alguien.
Ah, pará,
no.
Antes de la música, dos anuncios cortitos. Anuncio número uno, mandarle un gran abrazo a Aldo. Escucha este programa. Conductor cobrador del 407 invitó a este programa a ser el programa arriba de un ómnibus. Piénsenlo.
Opa.
Ese es el tema número uno. Tema número dos. Germán de Agosto, columnista, amigo, uno de los mejores divulgadores económicos del Uruguay, la tiro. Hoy tiene el lanzamiento de su nuevo libro, Leones y Corderos. Es ahí en la Fundación Verde, 18 de julio y Pablo de María. Vayan, y si no van hoy, vayan a comprar el libro de Germán de Agosto, Leones y Corderos, Librum. Lo vamos a vender mejor cuando le hagamos una nota, una nota y ponerlo contra las cuerdas fuertes a Germán de Agosto en este programa. Listo, bueno, finalizados los anuncios.
Sí, tengo otro anuncio más importante para hacer. Porque hoy a través de Twitter, de la cuenta de periodista Eduardo Preve, se difundió la noticia de que el Pepe Guerra estaba internado en una situación grave. Quiero decir que hablé con línea directa con la familia de Pepe Guerra, que Pepe Guerra está en su casa, que Pepe Guerra sí tiene un cáncer de pulmón, ha sido operado, ha hecho tratamientos varios, que la situación sí es complicada, pero que está en su casa y que no estuvo ahora internado grave, ni mucho menos. Pero que sí, que tiene una situación complicada y que está, bueno, luchando contra ese cáncer de pulmón. Hecha esta aclaración, vamos a escuchar a Dickie Betts, uno de los fundadores de los Allman Brothers Band. De todos los fundadores, de los 6 miembros originales de la banda, de los primeros discos, los que quedaban eran Johansson creo que se llama, que es un percusionista de la banda, Jay Johansson o algo así, y Dickie Betts, guitarrista. Bueno, hoy se conoció a través de la cuenta oficial de los Allman Brothers que había fallecido Dickie Betts en su casa en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Vamos a recordarlo con esta apacible canción, Sweet Virginia. Escuchen lo que trae la tabla para picadas de Seychis, con quesos importados que son espectaculares, queso gorgonzola, parmigiano reggiano, queso de cabra español, un queso manchego, un jamón crudo de España que tiene una pinta tremenda, acompañado de panes artesanales increíbles, todos productos gourmet y diferentes. Así que si vos también querés tu tabla, encontrá Seychis en 21 de septiembre, 2840, esquina Yauri, es Yauri, o en Instagram, que es seychis.uy. Hacé tu pedido ahora, que son espectaculares.
Segundo bloque de Fácil Desviarse, ya son las 5 de la tarde. Vamos a meternos en la interna del Frente Amplio. El disparador es el jingle de campaña oficial de Carolina Cose. Hay canción, esa canción está asociada a un videoclip, una serie de imágenes institucionales que presenta a Carolina y a sus militantes en diferentes modalidades, diferentes situaciones. Pero les pido, al 097-441-443, les pido una devolución, no solo musical, sino una devolución de a qué les remite este jingle, ¿no? Porque claro, hay yo creo que hay mucho pienso detrás de esta canción de Carolina Cose, de la voz elegida hasta los temas que toca, el tono, el tempo, las palabras utilizadas, ¿no? Todo eso hace que te ponga en cierto lugar el jingle de Carolina Cose. Vamos a escuchar.
Esto es el pueblo en la calle. Esto es el Frente Amplio.
Soplan vientos de esperanza. Buenos tiempos se avecinan. Es la gente que va al frente. El humo ya se termina. Vuelve el frente a ser historia, porque su pueblo se anima. Es la gente que va al frente con Carolina.
Es la gente que va al frente.
Buenos tiempos se avecina. Frente con Carolina.
Uruguay, vamos al frente, el humo ya se termina. Uruguay, vamos al frente con Carolina. Uruguay, vamos al frente, el humo ya se termina.
Bien, ahí está. Lo más evidente que salta. Bueno, el humo ya se termina. Me parece que es lo que más llamó la atención.
Cambia de color.
Como dice, el cielo queda, el humo pasa. El humo es algunos van a decir, es directo al mentón. ¿No? El humo se termina, está tratando esta administración de...
¿Qué te parece, Sapo?
¿Vende humo?
Te está diciendo vende humo.
Vende humo. Está diciendo vende humo.
Vende humo directo al mentón.
¿Vos sos Fernando Andach?
Gracias, Nicolás. Gracias.
Ahí está.
Vamos a ir... esto es una cebolla, Nicolás, ¿no? Diría Andach. No, la capa más evidente es, bueno, uh-huh. Cose...
Siendo... Sos pers, vos.
¿Eh?
Sos pers.
Pers.
Sí, vos sos Pers.
O Pierce.
Es tu nombre Pierce, ¿no? Holandés vasco.
Pero se escribía de forma extraña.
Pierce.
Por una campaña Pierce. Sin semiólogos.
Picas.
2024. Pido por favor que sea una campaña sin semiólogos. Como algunos hacen campañas en contra de la campaña sucia, la fake news.
La más
por evidente. Favor, semiólogos no. Esta campaña no.
La capa más evidente. Carolina Cose. Hablando de que este gobierno...
En realidad, Pierce creo que era simiótico.
Es puro humo.
Es puro humo. Este gobierno es puro humo. Sí. Después, ¿a qué le
coincide con su la Cose más combativa que hemos visto desde la intendencia, desde el Senado, cuando le tocó negociar a... contra la LUC, en fin.
Sí, esa Cose queda plasmada en esa frase.
Siguiendo con el...
El humo se termina.
La lógica del todo vale. Para mí el humo se termina, está bien elegido, porque es una acusación lo suficientemente genérica y despersonalizada para que sea difícil que venga alguien a decirte, pues no es lo mismo, porque si vos por ejemplo decís, la calle Pou es una pompita de jabón, ¿no? Ahí es mucho más agresivo porque te la agarraste con alguien, lo personalizaste, lo trataste a él.
No,
cuando se termina el humo.
Primero que no fue así lo que dijo todavía.
No,
pompita.
Ya sé, pero te estoy poniendo un ejemplo, ¿no?
La calle Pou. habló que él y haría un consejo de ancianos, algo parecido a un consejo
de ancianos. Son pompas de jabón.
Y bueno, él dijo, esas son pompas de jabón. Bueno, es una respuesta dentro.
Es la línea de Tabaré Vázquez. O sea, eso es humo. Lo que dijo, decir que son pompas de jabón es decir.
No es más fuerte humo que más, pompas de jabón. Cuando además es una respuesta y esto es un jingle.
No, para mí es lo mismo.
Es lo mismo. Para mí la continuidad de pompas de jabón.
Conceptualmente es lo mismo.
Lo que digo.
Pero es más, fuerte esto, que es un jingle. ¿No?
Obvio.
Es el jingle que te trata de vender
de humo. Sí. Pero como te digo, como no es una cosa personal, ¿quién se siente aludido por esto?
No, pero no importa.
Es difícil salir a decir, no,
como
bueno.
Como se te ha aludido. Obviamente que...
César Vega, ¿no?
César Vega, ¿no?
No, por eso.
Mira. Sí.
Sí,
¿te queda alguna duda?
No, lo que digo es que...
¿Querés matizar el humo?
Vos sos Álvaro Delgado, vos sos Laura Raffo, vos sos Robert Silva. ¿Alguno de ustedes quiere salir a decir está mal que Carolina Cose haya puesto se termina el humo?
Pero nadie discute con el jingle.
No, porque vos, claro, obvio, no vas a salir a discutir con el humo con un jingle.
Lo que falta, que Álvaro Delgado salga a discutir con el jingle.
La metió una cosa que es bastante jodida en un jingle donde nadie va a salir a agarrar y decirle no, bueno, en realidad el humo... ¿Se entiende? Que me parece que tácticamente está bien... meter una cosa así, porque si lo dijera en un discurso o si lo personalizara una persona, la obligaría a decir quién es humo, por qué es humo, ¿no? Y generaría un debate. Acá no, es un jingle. Pero, que pasa
como el humo. Laura Raffo, Álvaro Delgado, ¿qué piensan del jingle de Carolina Cose?
Donde habla el gobierno de vende humo.
No sé, yo estoy para otra cosa, no vamos a estar. Claro. Eso se lo dejo a ustedes, que entienden que la pregunta es relevante.
Claro.
Que hacen programa de radio a media tarde.
Eso se lo dejo a ustedes, está pidiendo 20 que
minutos
nosotros
del tema.
Salgamos a lindar, ¿no?
Claro.
Qué duro. Sí. Para
el
programa.
Es horrible.
Y ahí nos ofendemos. Es horrible. Somos otro radio.
Si tiene ruido, quiero responder.
Pero van a responder, varios van a responder.
Los soldados.
Los soldados.
Lema va a decir, es humo haber prometido en campaña que iba a arreglar la vereda de Montevideo y no arregló ninguna.
Ya respondió una cosa muy parecida. Bueno, lo voy a ir a buscar
bajar
ya.
Bajar la rapiña 35% es humo. Eso es humo.
Claro.
¿No?
La guerra del humo a partir de jingles.
El divino, me encantó.
Pero conecta directamente con el frente amplista más aguerrido.
Exactamente, ¿no? El que va a votar.
Está el tweet de Lema.
Vende humo.
Se va el humo.
Lo puse en el jingle. Lo puso en el jingle.
Por si no lo hace.
¿Eh?
Por si no lo hace.
No.
Está el tweet de Lema. Juanchi fue más Lema que Lema, porque Lema simplemente puso. Tiene razón, se van a terminar los 35 años del FAN Montevideo.
Lema ya está en su campaña por la intendencia fuerte, ¿no?
¿Con qué anticipación, ¿no?
Está bien, bueno, hay que...
Pero después es lo que se le critica.
Después se critica que no prepare la campaña.
¿Ya
va a Rafa o por lo menos que arranque uno?
Vamos a ver, Lema, Ojeda, Vergara, ¿quién más?
Vos ya has por sentado que va a Vergara.
Ah, yo no doy por sentado, pero
no, bueno, yo
es
no...
lo que dicen los,
sí,
los no... corrillos, los no rumores de esa negociación con el MPP para que lo apoye para la candidatura a la intendencia de Montevideo, pero eso no quiere decir nada.
No quiere decir nada y es muy temprano en la carrera.
Sí.
En la otra capa, el tono del
lo que sí va a haber ahora, va a haber una suerte de acuerdo programático entre Vergara. Hay una idea que me dijeron, ahora hay que cuidarlo Vergara.
Y sí.
Ahora hay que cuidarlo, Vergara.
Si lo invita a Borsi, ahora que te bajaste, te invito a subirte, me trago.
Hay que cuidarlo, Vergara.
¿Quién te dijo eso? ¿Alguien de un residencial? Hay que cuidarlo.
No, pues está bien, hay que cuidarlo a Vergara. O sea, Vergara tuvo que tomar una decisión muy fuerte, que es bajar su candidatura, porque entre otras cosas no estaba picando.
A Vergara le ganó Vicandia.
Hay que cuidarlo.
No. ¿Vos querés instalar ese relato?
Claro. Ni pedo.
O sea, ya tuviste el primer bloque.
Allá tu juego. Si vos a jugar
el segundo bloque, ¿dónde te escribí?
Lo operó, seguro. Sí. Fue él el que lo ganó. Vicandia. No estoy tan seguro.
Vicandia va y le dice: no, mirá, hay que bajarse por esto, por esto, por esto. Mario no lo entendió porque no sé cuánto, papá. Nosotros ya tuvimos varias veces, pero no se define, no sé. Bueno. Si al final va a terminar pasando lo mismo. 3 semanas, se baja Vergara. Y apoya a Orso.
Si pasa lo que vos crees que va a pasar con Vergara, que es lo de la intendencia,
¿se dedica a tu profeta? Yo qué sé, revisá tu liderazgo.
Si
también
pasa lo que vos decís que
no
puede pasar.
No tengo nada contra Dicandia, pero lo que te digo.
Se nota, lo querés mucho.
Álvaro García Mantua,
Dicandia, que es intendente. Si Vergara efectivamente lo que logró fue acordar con el MPP que lo apoye para la intendencia, el que más perdió de todo esto fue Dicandia. Que
para empezar, en ese espacio tenías tres nombres, ¿no? Que en todo caso querría la intendencia. Suponiendo que Vergara estaba interesado en la intendencia, algo que yo, a mí no me consta.
A mí tampoco.
Vos tenías los movimientos por Álvaro García, por la intendencia, que se dieron.
Sí.
De manera concomitante, con que se le estaba pidiendo que se bajara a Vergara, aparecía una carta de cercanos a Álvaro García pidiéndolo para la intendencia. Y por el otro lado, Dicandia hablando en entrevista de radio, diciendo, de radio no, de streaming, en
miedo al éxito.
En miedo al éxito. Diciendo que a él le encantaría ser candidato.
Sí, pero perdón, si vos querés, eso es un tema que no es discutible porque nadie sabe si realmente eso sucedió.
No, nadie sabe.
Pero ya el solo hecho que lo estés hablando es complicado, porque si convocatorias sereñistas es sencillamente el desfile de los que se bajan para tratar de negociar una intendencia con el MPP... Yo qué sé, ¿viste? Está bien, pero... pero es lo que yo te estoy diciendo.
Acá se especula más que una mesa coordinadora de convocatoria.
Por supuesto.
O sea,
¿cómo?
Acá se especula.
Esto es Peñarol.
No, es así que esto es Peñarol.
Es el arranque fácil de viarse. Esto es Peñarol.
Y si esto es Peñarol,
¿qué sería? Estamos en elecciones.
Si esto es Peñarol,
lo único que nosotros podemos hacer es, con alguna información que está bastante buena y cruzada, armar este matete acá arriba de la mesa y analizar lo que todos quieren estar escuchando en este momento. En un ómnibus, en una panadería, que es lo que me diga. ¿Acaso convocatoria sereñista es un desfile de personas que se bajan para negociar intendencia de Montevideo con el PP? Jodido. Entonces, lo instalaste vos y Nicolás Batán.
Y generalizando, aparte.
Jorge Valmel también instaló.
Yo no lo instalé. Yo lo que dije es que estuvo sobre la mesa eso y desde el vergarismo dijeron, no, es poca cosa.
Uh-huh. Está bien, pero yo te digo, viene ese bondi que dice convocatoria serenista, ¿no?
Uh-huh. Serenista progresistas.
Bueno. Está bien. CSP 5%. ¿Ah? 5%. Y de pronto va Dicandia y Álvaro García, se bajan en la puerta, se acercan a la puerta y dicen, ah, me bajo en esta pan, sí, me bajo en esta pan, ¿no? Todos se bajan en la misma parada, MPP. Vergara hizo 3-4 recorridos más y después se terminó bajando.
¿Sabes lo que hizo?
Sí.
Consolidó su estatus de líder, hasta que dijo, ¿verdad? Ese momento, bajarme.
No consolidó nada.
Usted puede decir que se pinchó. Yo puedo decir que se consolidó.
Es un carpinchito. O sea, pudo haber sido un carpinchote.
Hablame de Cose porque estábamos con el
chingo. Estábamos con la capa de la otra capa.
Lo tengo mañana a Vergara en doble clic. Quiero decirle que todo esto es el marco del análisis de la opinión de lo que me parece que ha sido su devenir de bajar la candidatura. Ha sido muy perjudicial para Vergara.
Está bien, pero la pregunta es, el peor momento acaba de pasar, o por lo menos esa es la hipótesis que yo pongo arriba de la mesa, porque Vergara tenía gente que lo podría votar y no lo quería votar porque estaba con el voto útil, e incluso había gente que de repente terminaba votando a Álvaro García o a Cristian Dicandia porque era el voto más o menos serenista, progresista, que estaba dentro de la candidatura de Orsi. Y ahora va a tener a Vergara. O sea, lo peor para Vergara, que yo comparto que sobre todo en los últimos 2 meses fueron terribles para su campaña, ya pasaron. Ahora empieza a levantar. Y ahí entiendo lo que vos decís de que el MPP quiere abonar esa idea. Claro. Porque cuanto más fuerte sea Vergara, ahora que está atrás tuyo, también te fortalece las posibilidades de cara al interno.
Y eso eventualmente te llevaría a una pequeña consagración de Vergara sobre aquellos que dijeron, bueno, hiciste todo mal, te tuviste que bajar al final de la candidatura, porque cuando pasan la raya, los votos de Vergara son votos relevantes para que Orsi haya ganado la interna, y Vergara será un poco un héroe también de esa situación. O sea que, de desterrado a héroe, esperemos hasta el 30 de junio.
Ustedes tratan de desterrado a Vergara.
Pero se desterró el mismo, de la precandidatura. Él se desterró.
Absoluta, se bajó de la candidatura.
Bueno, estoy usando términos metafóricos griegos para darle un poco de drama.
Porque no
a,
solamente.
A que se haya bajado Vergara.
O sea, sí, en la misma tierra que es la tierra del Frente Amplio, una tierra fértil en donde, bueno, hay espacios que te reciben.
Ah, pero es como el hijo pródigo.
Bueno.
Sí, sí. Se mandó mi cagada y volvió.
No, Clay tuvo que volver. Claro, volvió.
La primera era el MPP.
Volvió a la teta del MPP. Sí, claro. Volvió a la teta del MPP.
Pero eso tiene vuelto con los comunistas. Él era comunista en su
momento. Pero eso, en su juventud.
Bueno,
la última alianza. La hizo, ¿con quién hizo la última alianza?
No, la última en realidad era de convocatoria para las internas del Frente Amplio, donde compareció por separado.
Esa es una.
Pero con Villar.
Convidar con el MPP para el gobierno departamental.
Sí,
He's back.
Bueno, está el clip de Carolina Cose. No vamos a sacarle sí, más capas a la
no, ¿no? Si en una inteligencia artificial le preguntaras, dame un jingle para que en el comité de base voten a mi candidato,
sí.
Sale esto.
Es esto, es.
Una canción que medio te remite ahí a un poco de canto popu, los 80 salida de la dictadura.
Perdón, vamos de frente, el jingle histórico del Frente Amplio. Una voz que creo que es la de Cristina Fernández, de Washington Carrasco y Cristina Fernández, me corrigirán. Que también remiten algo al Cambia Todo Cambia de Tabaré y La Negra Sosa. O sea, te remite a ese momento del Frente Amplio.
El videoclip es medio una PowerPoint de cosas del Frente Amplio, comités, algún videíto.
¿Qué más tenés ahí? Y bueno, y después la terminología dura en el humo se termina. Y medio lento también como para que... La gente
se pueda cantar a capela debajo del escenario.
Tiene el tempo perfecto.
Más 60.
Sí, tiene el tempo perfecto.
Sí, sí.
El tempo perfecto.
Sabe al público al que quiere llegar. Sabe al público al que quiere llegar.
Bueno, va a ser una. Se viene un lindo escenario competitivo dentro de la interna del Frente Amplio. Y ahí queda esta otra pregunta para hacerse, ¿no? Es que hará Andrés Lima. ¿A usted le parece menor? ¿Le parece que el interés de Andrés Lima de ser senador, que es lo que quiera Andrés Lima, es un tema muy de Andrés Lima, muy personal de Andrés Lima? Pero Andrés Lima tiene sus votos. Se bajó Vergara, queda como ahora sí.
En el podio.
En el podio. Y queda, bueno, a aquellos que no quieren votar a Orsi o a Carolina, ahora hay otro. No es que hay dos,
pero
hay otro, es Andrés Lima.
¿Está siendo irónico o es un análisis sesudo serio?
No, estoy siendo irónico.
Para mí Juanchi está siendo irónico.
No estoy siendo irónico.
¿Cómo va a haber un podio si hay dos que tienen como 40 y pico y el otro va a tener dos?
Medalla de bronce.
Lima.
No.
Lima.
En una medalla de bronce vos tenés
Lima
que
dice, a mí no me gusta Orsi y tampoco me gusta Cose. ¿Quién más hay? Ah, bueno, está Vergara o Lima. No, ahora está solo Lima.
Pero podés votar en blanco en la interna de la
No es obligatorio.
No es obligatorio.
No es obligatorio.
No, podés votar en la interna, pero podés poner dos papeletas y hacer un voto
al lema.
Al lema.
No puedo. No.
¿Qué?
Sí, porque, para mostrar que
le das votos al frente, entonces está el plan de llegar a unos 450.000 votos.
Esa estrategia no la sabe la mayoría de la gente.
Seis personas.
Seis personas.
Capaz que es ingeniería electoral demasiado compleja.
Los que piensan así van a votar a Lema.
Yo creo que hay mucho frente amplista independiente que esa ingeniería
considerando un frente amplista. Con esto,
me parece que hay mucho frente amplista independiente.
Con esto asusto a los rosados. Voy a poner dos papeletas y voto al Lema y se van a cagar.
No. Cortalo, Alvin.
Pero yo creo que hay mucho frente amplista independiente. ¿En qué parte me asumí como uno?
Bueno, estás orientando al independiente acá, una cosa que nunca en su vida se le va a aburrir.
Estás hablando, vos estás hablando, entonces sos la voz que representa al frente amplista independiente.
Sos el que si alguien le tira una flor, la pinta de
ser. Nadie pensó nunca en hasta que vos en un momento descubraste.
Claro, en su cabeza, ¿qué es lo que va a hacer?
Bueno, hay que hacer
sabe que vamos a tener dos papeletas para que el Frente Amplio le vaya bien, pero no
está ni uno.
Y va a decidir muy pensadamente cuáles dos va a elegir. No, porque es simbólico también.
La conocida estrategia Nico Batalla.
Por eso, es simbólico.
Resume la estrategia del Frente Amplio independiente que tiene un súper interés en la política, ¿no? Bueno, no es para cualquiera. No, o sea, que tiene una enorme gana de ir a votar.
Quiere dejar un mensaje con su voto.
Sí. Bueno, Limas. Lima.
Lehman Brothers.
Lima, ¿qué hace? Mm. Dice, mirá que yo en Salto tengo 10.000 votos, mirá que con que consiga 5 o 6 en el resto del país, capaz que llego al 5%, 5% no es poca cosa, me quedo hasta el final, o mira a Carolina y le dice, Carolina, no tengo mucho, pero en una interna competitiva, si te junto 10.000 en Salto y te junto algunos miles esparcidos en el país, yo creo que te pueden servir de mucho, si esto va a ser parejo.
Pero, ¿a cambio de qué?
Bueno, a cambio de un lugar en el suplente.
Que negocien ellos, ¿no? Yo no me voy a negociar por Lima, ¿no?
Vos tenés dos espacios, dos sectores grandes en que apoyan a Carolina Kos. Bueno, uno más grande que otro, quizás. El Partido Comunista y el Partido Socialista. Tenés que negociar con alguno de ellos para...
No, eso no lo podés hacer, sapo, porque vos no le podés decir a alguien que lidera un partido distinto al tuyo. Por ejemplo, Kos no le puede decir a alguien del PSU, ustedes pongan como senador a X. No, porque ahí te van a decir, primero, es una decisión orgánica de nuestro partido, no es para vos. Uh-huh. Y segundo, vos tenés una lista, tenés tu lista amplia, podés armar una lista de Lima si querés. Hacelo vos sos la candidata. Bueno, es una locura pretender que Kos le dijera al PS o al PSU, agarren a Lima. No va a pasar nunca. Lo que puede pasar es que Kos en su lista le buscaron un lugar a Lima.
Exacto, eso es lo más probable.
Y ahí vos tenés que hacer el negocio de qué te rinde más, si te rinde más jugártela o no. O como dice Juanchi, es decir, cada voto cuenta adentro de Lima.
Pero mirá si...
Pero la lista de Kos, de Kos no te garantiza... En este momento, con el historial que tiene Kos, no te garantiza muchos lugares.
Está bueno, está. ¿No? Y Lima solo no llega al Senado, si quieres. ¿No?
Exacto.
Bueno. Vos vas a negociar sobre con lo que puedas negociar.
Con lo que puedas negociar.
Pero el punto es... Si me bajo ahora, que las encuestas me muestran con 3... Espero un poco a ver si recojo algo más ahora que se bajó Vergara del podio y subo un 4.
Me bajo ahora
y ese 4 en un escenario donde el margen de error es 3 y la diferencia entre Kos y Orsi es 1 o 2 puntos.
Yo me bajo ahora porque
agarrate.
La tiro, puede tender a desaparecer el Lima en las encuestas con este escenario polarización. Es el momento de bajarte.
Está bien. Pero Lima ya está por debajo del margen de error.
A Forrest Gump le decían lo mismo.
¿Qué le decía?
¿A quién?
A Forrest Gump. ¿Qué decían a Forrest Gump?
Corre, creo que quiero cerrar el bloque con esto,
que se iba a cansar.
Sí, que no iba a poder hacer nada en lluvia.
¿Pero por qué pones a Forrest Gump arriba de la mesa?
Yo entiendo lo que dice Juanchi. Juanchi va por el lado que Forrest Gump era un loco que tenía en las piernas unos aparatos porque caminaba mal, sí. Y terminó siendo un gran maratonista.
Exacto.
Esa es la única. Y fue contra todo lo que los contra, que le dijeron no llegás. Yo llegué.
Tampoco es que va
por... Es esa la única comparación que yo me imagino que viene por el lado
Pero, de
la...
No seas ridículo. No seas ridículo. No. Yo tengo seguro 10.000 votos en Salto. ¿Los querés?
Pero ¿cuál es la empresa de camarones de Lima? Si pensamos en la empresa que fundó Forrest Gump.
Salto.
Bajabas abajo de la mesa de que...
No. Bueno, hágase una tanda. Sí. Hacemos una tanda. ¿Qué saben?
¿Vos querés probar mi camarón?
No. Tanda. ¿Eh? No. A la vuelta hablamos sobre el padre Antelo. Hay un podcast de True Crime, de crímenes verdaderos. ¿Cuál es el caso del padre Antelo? Todo eso después de la tanda es fácil desviarse.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Estimados televidentes, informamos a ustedes que el próximo domingo la Santa Misa será emitida a la hora 8:30. Muchas gracias.
Yo me imagino que los más 35, estoy tratando de hacer un corte de etario, tendrán muy presente ese aviso institucional de Canal 4. Estamos hablando de fines de la década del 80, principios de la década del 90, cuando se anunciaba en qué horario iba a salir la Santa Misa ese fin de semana. Creo que variaba entre las 8, las 8 y media, y por eso tenía que avisarle con antelación a los espectadores. La Santa Misa en aquella época era impartida por Adolfo Antelo. Y Adolfo Antelo es el protagonista de este podcast de reciente edición, que se llama Los demonios del Padre Antelo, la secta que cambió a la iglesia uruguaya. Es un podcast del diario El País, que se estrenó el 10 de abril, ya están subidos, bueno, creo que todos los capítulos, y trabaja muchas personas, pero dos de ellas nos van a acompañar esta tarde, la guionista María Ángel Solomita, bienvenida. Gracias. Y el narrador, que es Carlos Tapia, que también estará en otros asuntos involucrados en este podcast. Gracias por acompañarnos. Por bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Ustedes qué edad tienen?
41.
41. 39.
¿Se acuerdan? ¿Tenían le refresco el aviso de la Santa Misa o no?
Bueno, los últimos 12 meses lo escuchamos varias veces porque estuvimos trabajando en esto.
Pero aparte,
además,
fresco,
lo teníamos fresco.
La memoria emotiva.
Era lo que estaba antes de que empezaran los dibujitos. Claro. Entonces te despertabas temprano, querías ver los dibujitos y estaba la Santa Misa.
Uh-huh. Ese padre.
Sí, era un embole, sí.
Claro.
Pero
no, ya uno.
Por más católico que fuera, un embole.
Tenía esa aureola de como carismática ante lo, ¿no? Lo veía del tipo como fachero, carilindo, ¿no? Llamaba la atención ya de... A mí por lo menos me llamaba mucho la atención de chico ver ese padre, por lo que era un embole, ¿verdad? La Santa Misa, pero ya te das cuenta que había genera cierta atracción, ¿no?
Sí, era distinto, salía del estándar de lo que era un cura en esa época.
Sí, sí, sí. Bueno, ustedes decidieron hincarle el diente a una de las historias, no sé si más comentadas, porque no sé también cuánto, o sea, se comentó mucho, pero también quizás se tapó mucho, ¿no?, sobre lo que sucedió, porque involucraba a comunidades enteras que habían apañado a Antelo, que obviamente después sintieron vergüenza por el apoyo que le han dado, ¿no? Comunidades religiosas y también otras comunidades. ¿Cómo surge la idea de hincarle el diente a esta historia en particular?
Bueno, es una idea en realidad de Florencia Traibe, periodista del diario, estaba en el área de narrativas digitales. Y bueno, y ella tiró la idea y después el equipo coordinado por Valentina Caredio, que se encarga de la parte de podcast, que antes ya habían hecho Andes, por ejemplo, sobre la tragedia de los Andes. Y ahí se empezó a armar el equipo, nos sumamos Marian, me sumé yo, Marian con el guión, yo le di una mano con el guión. Después hay todo un equipo de producción, hubo que hacer un trabajo arduo porque... El expediente era... Revisamos todo el expediente era gigante, ¿cuánto? Más de un metro era el expediente.
Más de un metro el expediente de un expediente que le faltaban dos tercios, ¿no?
Más o menos, sí.
Todo el inicio.
Todo el inicio, con muchas idas y vueltas tratamos de acceder a lo que faltaba y bueno, no hubo caso.
¿Y alguien les contestó ¿Por qué? Porque había desaparecido, por ejemplo, buena parte
del expediente. Bueno, viste que son esos juzgados penales... de otra época, entonces, por ejemplo, el juzgado nos lo subían en un ascensor, venía en una silla, ¿no? La silla y el expediente arriba de la silla. Entonces, te queda la duda de si hubo algo sospechoso en esa desaparición o simplemente
un tensión
era el
caos, o un descuido.
¿Me vas a acordar la película El nombre del padre? ¿Se acuerdan cuando va una y otra vez la abogada a pedir los expedientes y en un momento le dicen cuál de los dos querés? ¿El que dice secreto o el común? Que nunca le habían dicho. Y ahí le traen el secreto. Sí. Y se termina revelando todo.
¿Cómo discriminan cuando tenés que empezar a extraer para un podcast de algunas horas, ¿no? Porque estamos hablando de 9 episodios, de capítulos en torno a los 20 minutos, salvo el primero, que es un poquito más largo, porque siempre requiere un poco más de introducción, como para engancharte también. ¿Cómo empezás a discriminar ese expediente para recoger, ¿no?, lo que vas a tomar como partes de la narrativa que vos vas a estar?
Es que el expediente llegó, te voy a decir algo, medio que hacia el final. En realidad nosotros, los 8 involucrados, investigamos todos, y lo primero que hicimos fue empezar a leer las notas de prensa de ese momento.
Empezaron
que había
por ahí.
Muchas, claro, muchas y muy icónicas, por ejemplo, la primera nota de Revista 3, la de Leonardo Babercon, que fue la que genera que se abra una causa penal, el primer juicio contra una figura religiosa. Y después leímos todo el libro de Di Lorenzo, un ex consagrado, seguimos analizando, empezamos a entrevistar a personas, mientras otro colega del diario, Eduardo Barneche, nos ayudaba a ver si podemos acceder al expediente. Entonces, cuando llegamos al expediente, ya conocíamos muchos de los nombres y muchas de las historias. Si no hubiéramos perdido la verdad que estuvo bueno porque sabíamos que era lo valioso.
Entonces el expediente era más confirmatorio en tal caso del trabajo que habían hecho.
Nos servía mucho para aclararnos, para ordenarnos y para sacar testimonios, porque nos encontramos con que muchos de los ex consagrados no nos querían hablar porque nos decían que tenían otra vida, que era una etapa superada, que el libro editado en 2016-2017 había sido una manera de poner un cierre a la historia. Entonces también ahí nos permitía tener material para recrear, para hacer recreaciones. ¿Viste?
Porque el podcast tiene, por un lado, tiene testimonios de personas que fueron víctimas de Antelo.
Que hablan,
claro,
explícitamente.
O personas que analizan la situación, o que hablan de esa época, o periodistas que estuvieron desentrañando todo lo que pasaba en la época. Pero también tenemos testimonios que son recreados, o por actores, o por alguien que no le
dio. Sí, sí, la escuela de cine de Dodeca está, por ejemplo. Sí. O algunos periodistas del país que una también hacen las recreaciones. Está bien, porque esos son los testimonios que vos no pudiste conseguir de primera mano, porque muchos ex consagrados, y ahora vamos a meternos un poco para explicar eso, no quisieron hablar porque, bueno, fue obviamente una experiencia muy traumática para muchos y quisieron hacer borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, vamos a volver sobre el tema de antes, el hijo del doctor Tabaré Vázquez, Álvaro Vázquez, que sí había hablado de esto en alguna entrevista, pero que fue contactado por ustedes. Él estuvo en la comunidad de Jerusalén, él tuvo que huir de esa comunidad, él recibió castigos físicos, obviamente, y tortura psicológica, pero no quiso volver a hablar sobre el tema.
Ahí está, bueno, eso es un caso de una persona que no quiso volver a hablar. Estaba así esa entrevista que había hecho para El Observador TV hace como 7-8 años, sí, más, ¿no?
Y da el testimonio original en la nota de 3.
Había muchos testimonios de él. Lo que pasa es que también teníamos que pensar esto en audio,
en
¿no?
audio,
nosotros estamos acostumbrados a escribir, a pensar en letras, en frases.
Sí, digo, porque es de los personajes más llamativos, o sea...
Claro.
Tabaré Vázquez, cuando ya había sido intendente, había uno de sus hijos... con los cuales había cortado vínculo incluso, ¿no? Y había entrado en la comunidad jerusalén.
Pero te voy a decir algo, el testimonio mismo en el expediente era mucho más jugoso que la entrevista del Observador.
Claro, claro.
Pero teníamos el valor de que ahí lo podíamos escuchar, entonces le daba mucho más ritmo a ese episodio.
Sí, es un podcast.
Claro,
ahí es una forma de contar historias totalmente diferente. Bueno, María Ángel se metió mucho en cómo...
Sí, a escuchar podcast.
Cómo contarlo,
a seleccionar, ¿no? A ver cuáles me gustaban lo que hacían. Vos preguntabas hoy cómo hacíamos con todo ese material. Era impresionante la cantidad de material que teníamos. Teníamos 15 entrevistas larguísimas.
Sí, un drive lleno de información.
Hicimos un desglose, entrevista por entrevista, minuto por minuto, que era lo clave, por tema, detalles, palabras que se usaban que estaban buenas. O sea, por lo menos yo pensé que era una manera de organizarlo para buscar algo interesante, una manera narrativa de contar que fuera interesante, porque nos parecía que teníamos que agregar un valor distinto. O sea, tratar de encontrar algo nuevo o responder alguna pregunta que en su momento, las notas de ese momento, no habían respondido. Y también, ¿por qué queremos contar esta historia? O sea, viste que se ve mucho este podcast como uno de true crime, ¿no? Y a veces se repiten esas historias de true crime. Es como que uno va ahí aprovechándose del drama ajeno. Entonces, pensábamos, ¿por qué contar esta historia y cómo contarla para que no sea una más de sectas? Entonces, ese fue como nuestro eje de cómo organizar
el... No, porque es una historia absolutamente local, porque está la comunidad salesiana, que es muy fuerte en Uruguay, porque está el Canal 4, por ejemplo, involucrado, que le daba pantalla a Antelo, y porque había muchas personas que terminaron... Y es una comunidad que nace en Uruguay y que se expande en la región también.
Sí. Y que con otro nombre, y sintiéndose ahora habiéndose deslindado de él recientemente, sigue vigente, ¿no?
Sí, la misionera
de Cristo Resucitado.
De Cristo Resucitado. Pero
en el exterior, ¿no? En Uruguay no están habilitados para funcionar.
Ahí está.
Y la Iglesia Católica no los volvió a habilitar para funcionar en Uruguay.
Ahí está. Y cuando decían que hubo varios que no quisieron hablar... ¿de qué hablamos? ¿De decenas de personas, por ejemplo, que prefirieron mantenerse?
Sí, sí.
Hicimos una lista gigante las primeras reuniones era ver cómo ubicábamos a cada uno. Había muchas personas que se habían muerto, otros que no nos quisieron hablar, por ejemplo, el juez Balcaldi, la fiscal, otras personas que nos dijeron que no, otros que no nos respondían. Íbamos haciendo mucho, por ejemplo, conseguíamos una entrevista con alguien que sabíamos que tenía contacto con otras personas y después de asegurarnos esa entrevista le pedíamos si por favor no podía ayudarnos. Por ejemplo, siempre decíamos que nos parecía que era mejor que ellos pudieran contar su historia en primera persona para no cometer errores, para que ellos pudieran ser más dueños de su verdad, de lo que había pasado. Y algunos de esa manera fueron aceptando. otros se arrepentían antes de que llegáramos,
bueno, Mauricio, ¿no? San Pietro, que es uno de los las principales víctimas del
endemoniado.
Saliendo para la casa.
Sí, prácticamente, sí, sí.
Vamos a explicar un poco la agenda.
Y canceló
canceló.
Aparecen en
no viejas, sé si el mismo día o un día,
aparecen antes, viejas, ¿no? Entrevistas de todas maneras.
Muy amable, ¿no? Pero como que le revolvía una historia que no quería volver a revivir.
San Pietro fue, digamos, la némesis de Antelo adentro de la comunidad. Adolfo Antelo, a los 21 o 22 años se le diagnostica un cáncer a partir de un accidente en el fútbol. Me hizo acordar mucho la historia de Marley, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí se monta un
viaje. Año 72. Le amputan la pierna.
Uh-huh. Y se monta un viaje místico. Ahí ya estaba, había sido, digamos, ordenado. Uh-huh. Si no me equivoco, lo ordenan ahí justamente por
su... Antes de tiempo.
Uh-huh. Sí, por ese tema.
Ya era un tipo carismático igual, uh-huh, ¿no? Antes del accidente.
Sí.
O sea, porque por lo que pudimos ver, ¿no? Uh-huh. O sea, era como un tipo que ya, siendo estudiante, ya era una persona distinta.
Y él utiliza eso, ¿no?
Claro.
Él utiliza eso de que se pudo salvar de ese cáncer. Uh-huh. Él termina muriendo de cáncer, ¿no?
Sí, sí.
Pero él utiliza eso como para mostrar como que era una suerte de enviado, ¿no?
Sí, sí, los mesías de hace 2000 años, bueno, tiene mucho que ver con esto.
Sí, convertir una experiencia traumática y asegurarse que a través de la entrega a Dios se salvó de haber muerto en un mes, ¿no?
Era un elemento de manipulación constante.
Le escribió una carta sobre eso. Le escribió una carta a eso. Pero para darle un poco más de contexto a Antelo, había nacido en España, ¿no? Su familia era un pequeño pueblo, una localidad española, ya vapuleada por la Guerra Civil Española. Tenía un hermano que se llama Francisco. Y ahí hay alguien, que ya no recuerdo bien el nombre, que aporta, y ustedes me lo van a aportar, que aporta un detalle.
Scolazzoli.
Un detalle importante. Dice, su hermano mayor, Francisco, le dieron el nombre por Francisco Franco y a él Adolfo por Adolfo Hitler. Algo que pasaba en muchas familias.
Es una interpretación de él,
¿no? Porque no lo sabe, porque no habló con los padres antes.
Bueno, pero había sido compañero de estudios.
Exacto.
De niño. Entonces.
Por eso puede ser una autoridad. Él trata de dar un contexto a que él venía de una crianza.
Claro, él dice.
Compleja, donde su hermano, por ejemplo, fue expulsado del colegio salesiano, uh-huh, y no él, pero que ya era una persona.
Era víctima y victimario.
Exactamente, es lo que dice, ¿no?
Ese
contexto que da, a ustedes les parece que está bien en función un poco de todo lo que fueron leyendo de Antelo, esa construcción de este personaje que venía también de un contexto complicado.
Si uno ve la historia de él de principio al fin, te construís una personalidad y un personaje. Entonces se genera cierta lógica, en realidad, ¿no? Como que podría ser.
Mira, yo lo que notaba era que las notas de ese momento, las declaraciones decían que en el año 89 algo había pasado y que él había empezado ahí con toda la teoría del demonio, como que algo fuera el año de la locura, el año del terror. ¿Pero qué había pasado en el 89? Para mí era una obsesión. ¿Qué pasó en el 89?
¿Qué pasó?
Y bueno, ahí, ¿sabés lo que? Descubrí pistas leyendo las declaraciones de él, que son dos declaraciones larguísimas. Y hay dos detalles. Uno es que él todos los años se venía revisando a ver si había vuelto el cáncer. Uh-huh. Y en el 88, a fines del 88, 89, lo deja de hacer. Yo no sé si es que pasó algo, un tumor o qué, pero es un dato. Y después, que ese año él seguía teniendo tareas más allá de la comunidad, en distintas tareas que le daba la iglesia, y ese año lo liberan del resto de las tareas y le dicen que tiene que abocarse solamente a la comunidad. Y bueno, y abocarse a una comunidad donde él no vivía con ellos, los veía poco, de golpe tenía que hacerse cargo de todo, y era manejar un grupo de casi 100 personas. Entonces, pasó algo distinto ahí, ¿no? O sea, él, antes, cuando él estaba más sano, no tenía ese rol que empezó a tener, y cuando tiene ese rol, poco tiempo después es que dice que hay un demonio.
Y ahí es cuando empieza su deriva hacia el desastre, digamos.
Claro.
Cuando se tiene la comunidad de Jerusalén, empiezan los maltratos, las
acusaciones
de que
vos estás endemoniado. Cuando él se dedica 100% a la comunidad, es que se da el cambio. Pero cuando se dedica 100%, o sea, cuando él...
Cuando empieza a convivir en la Casa del Prado con
Claro,
con
todos 24 ellos. Horas con ellos y para ellos.
También la convivencia.
Claro.
Creo que fue Pastorino que decía que es complejo manejar grupos, Y que bueno, quizás...
Eso fue algo... su forma de ponerse por encima de y tener ascendencia.
Es que, mira, en las pericias psiquiátricas de esa época encontramos en el expediente, estaba escrita a mano y eran 10 líneas escritas a mano, muy difícil de entender, nada que ver a las pericias psiquiátricas que podemos leer ahora.
Claro. Pero es clave, entonces, ¿no? Para definir justamente una personalidad patológica que pasó de ser la estrella del catolicismo local, el joven prodigio del catolicismo local, una personalidad magnética y disruptiva, que logró convencer a Elvira Salvo, casada con Romay, una de las dueñas de Canal 4, de que le diera a él una transmisión en vivo toda la mañana de los domingos para oficiar la Santa Misa, y que empezó a construir una comunidad que hasta el Papa Juan Pablo II se fijó en él, a esa personalidad pública, exuberante, empezar a convertirse en un místico violento que arrastra a decenas de personas a castigos físicos, torturas psicológicas, y a una comunidad donde las personas tuvieron que huir porque se creó como una estasi de la policía ante lo como
habla Daniel Kerber. Claro, difícil que era huir de eso, ¿no? Digo, tenemos algunos testimonios como el de Kerber, que sigue activo en la Iglesia Católica, y que nos contó todas las idas y vueltas para tratar de escaparse, que se iba, que lo vigilaban, que lo seguían.
Le retenían los documentos.
Los documentos.
No, y algo interesante también era por qué San Pietro, ¿no? ¿Por qué se la agarró con él?
Claro, San Pietro es al que acusan de que ha sido poseído por el demonio. Que él lo acusa de
pero estar poseído. Lo acusa, lo manda a Colombia y lo acusa cuando él no está.
Claro.
O sea, el tipo está en Colombia.
Le dice a todos los demás que ha sido poseído por el demonio y que va a infectar el demonio adentro de la comunidad.
Y él violó a muchos de la comunidad.
Que esa infección se daba por una violación.
Claro, era como por la mirada te hacía. Sí, ir a mirar el pene y ahí empezaba como...
Y te hacía confesar, y si vos no parecía creíble esa confesión, es decir, te castigaba.
Claro.
Bueno,
claro.
Y en las del expediente, en la declaración, también, ¿por qué San Pietro? Y ahí estaba, había un detalle de que era un tema de la doctrina. Él se la agarra con San Pietro porque San Pietro empieza, él era el que les daba educación. Y la forma en que de la doctrina que él brindaba no se condecía con la postura que tenía Antelo. Entonces también es interesante que había era algo loco, pero también había una razón.
Claro, había un choque litúrgico.
Claro.
hay una cosa.
Bueno, lo que pasa es que el choque litúrgico también se da por seguramente por cómo va increyendo la locura de Antelo, ¿no? Porque en definitiva es esto, uno puede quizás explicar con cierto contexto de normalidad, ¿no? Porque él mismo lo decía, ¿no? San Benito castigaba a sus discípulos para sacarle de manera violenta a través de los golpes, ¿no? El demonio que se les había metido adentro. Pero claro, sí, siglos atrás, ¿no? En el contexto del Uruguay del principio de los 90, que hubiera tantas personas que se habían convencido de esto y aceptaban que se los castigara de esta manera, ¿no? Eso es lo que a mí más me choca.
Bueno, Kerber justamente lo que dice es que, ellos veían en él como la voz de Dios y bueno, y que someterse a eso era como... como que contradecir eso era como contradecir a Dios.
Sí.
La única salvación.
Generaba una lógica que era como...
Él tenía una técnica de hipnosis que le enseñaba a los discípulos. Una suerte, no sé si es hipnosis exactamente, pero tenía una técnica...
El sueño dirigido.
Eso, el sueño dirigido, ¿no? Que eso también permeaba, digamos, en...
Porque era un contexto de mucho movimiento religioso, como una efervescencia de eso, ¿no? Y entonces ahí empezaron a aplicar como técnicas distintas de la época. Y había un sacerdote llamado Montes, también una figura media polémica, que había sido como mentor de él. Igual que de Popelka, esa otra historia.
Claro.
Y él empezó a aplicar muchas de estas técnicas, como bueno esta conducción que él hacía, y después en el sueño dirigido, que decían que era peligroso porque en ese estado como que él interpretaba... lo que vos visualizabas cosas y le daba una interpretación. Y entonces, para algunas personas, eso ya implicaba una manipulación y una dependencia de esa guía espiritual.
Claro, pero eso se lo enseñaba a su vez a sus discípulos que escalaban, digamos, en la jerarquía.
Claro.
Claro.
Los que escalaban eran guías espirituales de otros. Claro. Y vos tenías a los consagrados, que venían a ser como las monjas y los curas, ¿no? Estaban consagrados a la comunidad, pero a su vez tenías a toda la comunidad que no era ese círculo íntimo, claro, que era el que no sabía nada de lo que estaba pasando.
Claro. O sea, Elvira, los
laicos. Elvira, ¿no? Etcétera, claro.
Serían los laicos en la feligresía católica.
Claro, exactamente. Eran los que no vivían. Claro.
Y era consagrada muchas veces porque él dormía con las consagradas, o sea, fue un momento que fue tan explícito.
Perdón, que también le llamaba reinas y princesas a las mujeres, ¿no?
Sí. Que fueron las más leales.
Fueron las más leales, pero...
De hecho, lo defendieron muchísimo en el juicio.
Lo defendieron muchísimo en el juicio. Y era la que se entendía que él, de las que abusó más, ¿no?
Decían que con algunas de ellas eran con las que más habían soñado, ¿no?
Sí. Se había ensañado más, claro. ¿Qué pasaba con la otra pregunta es, tanto tiempo, digamos, realizando este tipo de actos absolutamente repudiables, ¿qué pasaba con la comunidad salesiana? ¿Y qué pasaba con la Iglesia Católica? O sea... Después aparecieron como, digamos, sí, arrepentimientos, ¿no? Pero
con las autoridades eclesiásticas acá en el Vaticano.
Quedan cuestionadas, quedan controvertidas ambas instituciones.
Bueno, nosotros hablamos con Sturla, es lo que nos explicaba, que en esa época se había generado como un parteaguas, que estaban los que eran pro Antelo y los que miraban un poco como con desconfianza todo lo que generaba, ¿no? Y bueno, y Sturla nos reconocía que esto había dejado marcas en la Iglesia Católica.
Estábamos señor Gotardi en esa época, ¿no?
Estaba Gotardi, claro.
Era algo atípico, nunca había pasado, ¿no? No había un antecedente, entonces lo que tuvo que hacer lo que se dice es que Gotardi actuó bien, para algunos actuó tarde, pero en definitiva actuó bien porque generó este tribunal que era una estructura que no existía.
Un tribunal eclesiástico que empezó a investigar a la comunidad de Jerusalén.
Ahora, vos agarrabas el expediente, veías cuando les preguntaban sobre cómo había sido esa investigación, y ahí era cuando muchos decían que había sido una parodia, porque las entrevistas se hacían, por ejemplo, en el que era el cuarto de Antelo. O sea, entonces, imagínate que psicológicamente a vos te llevan a declarar donde sabés que dormía Antelo, o sea, habían puesto un escritorio y han sacado la cama, pero vos que sos de la comunidad, que todavía estás en la comunidad, que te acabas de escapar, no es lo mismo. Bueno, que las revisaban las declaraciones, como que...
No era tan garantista.
Como era tan garantista.
Porque Sturla dice que no había un protocolo de actuación en ese momento.
Ahora existe.
Claro, que ahora sí existe y que eso fue una diferencia. De la misma manera que todavía, porque sigue existiendo obviamente en cualquier tipo de organización, y ahí yo no sé si es Ronsoni el que lo dice, no me acuerdo quién, está el recelo de barrar bajo la alfombra en lugar de exponer a la comunidad de Jerusalén, a toda la comunidad católica. Entonces también estaba esa tensión adentro de la iglesia, ¿no?
Claro, sí. No, es que, digo, si no fuera por el periodismo, todo lo que pasaba ahí adentro hubiera demorado quizá mucho más tiempo en salir a la luz, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el Vaticano qué actitud tuvo?
Bueno, lo que pasaba era que Antelo viajaba mucho a Roma. De hecho, una pata de la comunidad estaba en Roma. Y lo que hicieron fue enviaron a su propio investigador. O sea, Gotardi, con este tribunal, termina resolviendo que no puede existir más la comunidad. O sea, no puede estar vigente. Entonces ahí lo que hace Antelo es apelar, y apela al Vaticano. Y el Vaticano manda un investigador para que haga su propia investigación, que está un mes. Y ese investigador defiende a Antelo. Dice que no hay argumentos para creer que había cometido esos maltratos. Pero Gotardi ahí, en lo que para muchos fue un acto de valentía, se mantiene firme. Y los obispos, el resto de los obispos, lo respaldan. Entonces, Sturla, por ejemplo, hablaba un poco de cómo había sufrido Gotardi. Que no hubo algunas desprolijidades,
claro, porque de todas maneras estuvo en la vereda del frente a lo que declaraba, vamos a decir, el inquisidor del Vaticano.
El investigador del Vaticano. Se enfrentó a la voluntad del Papa, ¿no?
O sea, claro.
Nada más ni nada menos.
Bueno, era un Uruguay distinto, ¿no? Estaba lleno de católicos,
Sí.
Ha cambiado mucho la realidad de la Iglesia Católica en estos últimos 30 años.
Y era una época, hasta debe haber sido de las últimas, no sé, capaz que no, ¿no? Pero hubo un auge de las sectas, ¿no? El documental de Colonia de Dignidad, por ejemplo, de Chile, más o menos convive con la historia de Antelo. Hay que hacer una tanda, ¿les parece? Seguimos conversando un poco más, nos metemos más a fondo en este podcast que cuenta el auge y caída de el padre Adolfo Antelo, para muchos recordado como el padre de la Santa Misa, y para otros recordado por las aberraciones que cometió al frente de esta comunidad Jerusalén. Los demonios del padre Antelo, la secta que cambió a la Iglesia Uruguaya, es un podcast de El Diario del País, lo pueden escuchar ya en Spotify y no sé si hay otras plataformas. Por lo
bueno,
pronto,
entrando a la página del diario, se puede acceder, sí, y en Spotify se puede escuchar gratis.
Creo que está en Audible también. Está en Audible también. Bien, buenísimo. Gracias por esa aclaración. Venimos después de la tanda con María Ángel y con Carlos.
Es fácil desviarse.
Desviarse. Seguimos conversando con Carlos Tapia, con María Ángel Solomita sobre este podcast que narra la historia de el padre Adolfo Antelo. Quien lideró la comunidad Jerusalén durante décadas y que sobre el final de sus días entró en una deriva de abusos de todo tipo con los miembros de esa comunidad, que decantó en un juicio y finalmente en su muerte cuando él ya fue procesado, ¿no?, por los hechos ocurridos dentro de la comunidad. Alvin Green es el editor de este podcast. Vaya, hay mucha gente que laburó, ¿no? Uno lee los créditos, hay mucho laburo.
WeCast.
WeCast
es una marca, esto es un equipo.
Bien, WeCast.
Que Alvin Green forma parte de ese equipo.
Bien, perfecto. WeCast, El País, obviamente, y está en Spotify para los que quieran escucharlo, pueden entrar a través también del El País, a la plataforma que tienen. Son 9 episodios, ¿no? Costó, o sea, si, pensaron que les iba a costar mucho recoger los testimonios de las víctimas en la previa, colmó la expectativa que tenían.
Y bueno, hay algunos testimonios que son clave, por ejemplo el de Granja, el de Kerber, que son dos víctimas de toda esta historia, y Kerber además es el denunciante, ¿no? Que de alguna manera eran testimonios importantes y yo creo que visten mucho la historia, ¿no?
Es el primer denunciante,
¿no? Es el primer denunciante.
Daniel Kerber. Que él mismo tiene una historia en particular, que aparte da su testimonio y aporta mucho a la estructura narrativa por ser un protagonista principal y cuenta un poco su vivencia, como lo describen en el podcast, hasta novelesca, de todo lo que le pasó en Brasil intentando huir, ¿no?, de la comunidad de Jerusalén.
Sí, es impresionante cómo lo perseguían, lo esperaban, lo iban a buscar. Él trataba de pensar por dónde se podía ir para poder llegar sin que lo atraparan. Y él, cuando finalmente se va, después se termina yendo un tiempo a Brasil, ¿no?
Como claro. Sí. Cuando él escribe la carta anunciándolo, se crea este tribunal, él se va a Brasil para tratar de no estar, pero también, aún así, con la carta y el tribunal formado, él creía que tenía pocas chances de ganar, por decirlo de alguna manera, en esa situación, porque Antelo no dejaba de ser una figura poderosa, muy visible, con muchos contactos en todos lados. ¿Por qué? ¿No? Apenas un seguidor de su comunidad iba a tener razón, ¿no?, o iba a ser verdad las denuncias de castigos físicos y abusos que subían.
Sí, se estaba enfrentando a uno de los hombres más importantes de la Iglesia, si no era más importante.
Uno de los hombres más importantes. Y denunciándolo de las peores cosas.
Más reconocido, claro.
Más reconocido, la cara visible de la Iglesia, ¿no? Sí, eso es seguro.
El cura de Canal 4.
Sí.
La gente diría, sí.
El cura de Canal 4. Pero el cura de Canal 4, en la interna de la comunidad, era un cura que tenía privilegios de la comida, que chupaba como un cosaco también, o sea, y sin embargo...
Pero dormía con las mujeres.
Dormía con las mujeres y sin embargo lograba que nadie denunciara. Y ahí el primer paso que creo que se debe dar en todas las sectas es poner al integrante de la secta en contra de su familia, ¿no? O sea, cosa que... cada vez que un familiar viene a alertarlo sobre lo que puede estar pasando, él ya tenga incorporado ese contradiscurso, ¿no? Eso se dio en la comunidad de Jerusalén.
Totalmente, todo el tiempo Antelo lo que intentaba era despegar a la gente de su familia, más cuando la familia no estaba tan convencida de lo que era Antel. Es lo que pasa, por ejemplo, con el hijo de Tabaré Vázquez.
Uh-huh. Claro, exactamente. Uh-huh. El hijo de Tabaré Vázquez creo que estuvo 7 años en la comunidad. Uh-huh. Algo
siete, así. Años. 7 años. Y los mandaba a alguna de las sedes fuera del país, ¿no?
A una de las sedes fuera del país.
Estuvo en Buenos Aires.
Buenos Aires. Cuando después, al final del estuvo también acá en Punta del Este.
Claro.
Es donde escapa. Uh-huh. ¿No? Escapa ya en pie, pero, o sea, es que se mete en un monte, creo, y empieza a hacer llamadas.
Y tuvo, ¿sí?, más de un intento.
Sí, tuvo un intento en Buenos Aires, otro en Punta del Este.
Claro,
sí.
Intento en Buenos Aires es cuando interviene Bustillo, que trabajaba en la Embajada de Uruguay, y que a través del pedido del propio Tabaré Vázquez gestiona que le devuelvan desde la Comunidad de Jerusalén las pertenencias, los documentos, todo que habían quedado ahí después de que se había fugado. ¿No?
¿Tabaré habló alguna vez sobre este tema? ¿Tiene idea?
No encontramos nada, ¿no?
Con Bustillo intentamos hablar, nos confirmó eso que tú contaste recién, el vínculo que había tenido con Tabaré Vázquez para retirar esas cosas, pero no quiso prestar testimonio para el podcast.
No.
Era un momento medio turbulento de Bustillo.
Claro. Sí, sí, no era porque tuviera miedo de su declaración, sino porque estaba en otro.
Estaba en otro.
Claro, capaz. Y quedó aparecen obviamente también las personas que en su momento trabajaron periodísticamente con el tema. Leo Haber, como decías, en la revista 3 fue la que destapa por primera vez, junta muchos testimonios.
Es la que hace la nota, ya, ¿no?, se venía publicando alguna cosa antes.
Uh-huh. Búsqueda fue más profunda. La primera parte fue búsqueda, la, ¿no? Claro. Toda la parte de los maltratos.
En el 93,
porque,
¿no?,
él empieza a hacer publicidad. Claro. Que Elvira no solo le da pantalla, sino que también le da propiedades y financia unos comerciales, que imagínate, en esa época era rarísimo, comerciales de la iglesia. Entonces parece que eso fue lo que causó interés.
Periodístico.
Claro, uh-huh. ¿Qué onda? ¿Quiénes son estos? Y ahí es que Búsqueda empieza a hacer estas notas. Empieza a cubrir la parte como de la denuncia de maltratos de Kerber, uh-huh, y lo del tribunal eclesiástico, y por ahí queda. También últimas noticias, hizo algún informe, El País hizo informes en su momento también. Y después, cuando se está gestando la revista 3, es que Abercorn recuerda estas notas, porque él estuvo un tiempo en búsqueda, entonces había visto cómo se había trabajado, y ahí es que hace este informe, donde lo que incorpora es el tema de los abusos sexuales.
Claro. Y es el primer número de 3. Entonces, Leonardo tuvo un tiempo bárbaro como para hacer la nota. Al momento de publicar, el editor, que era Petit.
Claro.
Eran varios editores.
Sí. Era Petit, también me sale el nombre ahora,
Pero yo creo que es Petit el que le dice que, bueno, sí, se publica, pero tenés que tener a alguien que hable, de un testimonio que te dé tu nombre y el apellido. Y él consigue esos testimonios y ahí sale el informe. Y ese informe después lleva a que salga alguna nota radial y se abre un juicio, pero en la justicia.
Claro, pero esa nota es la que dispara el juicio. El que
está en algunos libros de recopilación.
Claro,
de,
Iván, en Sangre, Sudor y Lágrimas está, digamos, recopilado.
Ronzoni de búsqueda.
Ronzoni aparece.
Ronzoni también. Fue uno de los principales que lo cubrió.
Sí.
Y claro, ahí lo que pasa es que los llaman a una radio, ¿viste? Con esas notas cuando tienen eco te invitan de la radio, entonces llaman a Corlazzoli, que es un psicólogo especializado en religión.
Que lo tienen ustedes también.
Mucho convencerlo cuando hablabas de si había costado o no,
porque fue compañero de estudio, aparte
compañero de estudio, después fue docente, por ejemplo, de Rodolfo Granja,
que desapareció unos días y luego lo encontraron muerto y se abrió un juicio también.
Claro, porque interrelacionado con todas las denuncias de la comunidad de Jerusalén hay 2 muertes sospechosas.
Dudosas,
¿no?
Sí, un joven que iba en moto y cae, supuestamente le ponen un cabre en el camino, y después el caso de Granja, que se tomó un ómnibus acá en Montevideo y iba a Piriápolis.
Ahí a su casa, Piriápolis, y nunca llegó.
Y nunca llega, y después a los pocos días lo encuentran muerto.
Claro.
Y aparentemente se había juntado antes con Antelo. Hay una versión sospechas de que había tenido un encuentro y quizás le habían puesto algo en el café o... Que algo podría haber pasado ahí.
O un suicidio.
O no, no se sabe.
O no, quedan. Claro. Hay uno de los capítulos trata todo
de ese tema. Me olvidé de lo que iba a preguntar, así que seguí vos.
No, decía Ronzoni, Abercorn, o sea, la gente que laburó en su momento. ¿Y qué pasa con la memoria? Digo, ¿cómo trabajaron la memoria aquellos que de alguna forma abrazaron e impulsaron la carrera de Antelo? Estaba hablando de de Elvira Salvo, de la comunidad salesiana, sea la Iglesia Católica.
Bueno, son los que no quisieron hablar.
Ustedes no, no quisieron hablar para
la Iglesia, sí, ¿no? Pero la Iglesia sí, pero no abrazó la memoria.
Bien.
La Iglesia sí, pero nunca defendió. No, al contrario, nunca. Tú la dices, era una secta.
Claro,
sí. Y para nosotros era muy importante que.
Juan 23. Doña Elvira no quiso hablar.
Doña Elvira no puede hablar porque nos hablaría del más allá. Pero
pero Elvira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Doña Elvira y Canal 4 se entera de?
Pero no volvió hace mucho, ¿no?
De todo eso. Poco.
Hace murió, pocos años.
O sea, por lo menos 15 años. Sí, ahora no me acuerdo, pero buscamos todo eso, sí.
Sí.
Porque había otra que era Selmira. Que
yo me estoy.
Elvira con Selmira.
Yo me estoy confundiendo. Sí. Selmira.
Fue muy recurrente esa
con condición. Doña Elvira, sí. Porque Selmira creo que está viva.
Claro.
Elvira. ¿Por qué dejan de entrever? La verdad que dejan. No dicen que el archivo de la Santa Misa, por ejemplo, no existe más. Sí. Este, que uno puede decir porque quisieron borrar esa parte de su historia, porque apareció un ser absolutamente monstruoso, o porque grabaron por encima. Eso no sé si lo tienen claro. Este, es parte de la memoria de esta situación. Y Juan 23, por ejemplo, que durante mucho tiempo, digamos, ahí de alguna forma crece Antelo también, ¿no? Este, ¿qué dice esa institución? ¿Qué dicen los salesianos? Con vergüenza hablan.
Bueno, no, nos juntamos con gente que nos tuvimos alguna entrevista con gente que nos citó para decirnos no tienen que hacer esto.
Ajá,
¿no?
Sí.
¿No? Y otros no te querían hablar directamente. O nos decían, no, yo no estuve ahí. No, yo no lo conocí. Sí, tú lo conociste porque digo, te está tu nombre en nota, sabemos que hablaste, declaraste al respecto, no.
Negacionistas.
No, claro, por eso decimos, hay gente que dice que no estuvo en los lugares donde sabemos que sí estuvieron. Claro. Después estaban todos los libros que nosotros rastreábamos en todas las bibliotecas y él había escrito un libro.
Es como una suerte de biografía de él que es inubicable. Hay dos ejemplares, uno en Uruguay que no está, que vení más tarde, que lo, no, digo, mil vueltas y al final no los dieron y después había otro en
Roma.
En Roma, que también
fue. Valentina habló con editoriales de todos lados, imposible localizarlo.
Digo, porque acá, el llamado a la comunidad de Fácil Desviarse, es una biografía escrita, autobiografía de Padre Antelo.
Sí.
¿De qué época?
Bueno, de fines de los 80.
80, o sea, antes de su deriva o después.
No, antes de su deriva.
Antes de su deriva.
Y también hay un libro que se escribió sobre la comunidad.
Ajá.
O sea, posterior al juicio. Que tampoco no podíamos acceder. O sea, nosotros buscábamos dónde estaba y era, no, está prestado, pero no fue devuelto. Lo devolvieron, pero no sabemos dónde está, se extravió. Te estoy hablando de distintas bibliotecas, ¿no? Lo tenemos, pero hasta dentro de 2 meses no podemos ir al archivo, está el archivo. Podemos ir al archivo porque ya pasaron 2 meses, pero necesitamos una carta de tal superior, te llaman una carta superior. Mirá, ¿sabés que la persona que está en el archivo no puede ir al archivo ahora? Así, y así era.
Es un libro hecho por la comunidad.
No, un libro que se escribió sobre la comunidad.
Ajá,
o sea, nosotros nos pusimos.
Acusatorio no.
Revisaba no la historia de la comunidad, no llegamos a saber porque nosotros lo que hicimos fue ver en las bibliotecas religiosas a ver qué material había de la comunidad de Jerusalén o de Antelo. Y encontrábamos todo esto, rastreábamos y siempre eran como excusas increíbles, ¿no? Era como, no querés darnos el libro.
Sí. Bueno,
¿cómo no podés ir a un archivo?
Sí, eran como un cúmulo de casualidades, más el expediente que está perdido, toda la parte del expediente que está perdido. Digo, era como un cúmulo de cosas que. Que digo, ¿qué pasa? Que no podemos acceder a esa información, más mucha gente que no quiso hablar.
Claro.
Con todo que vos decías que dicen los que estaban involucrados en ese momento, quienes mantienen hoy lo que es la continuidad de la comunidad que funciona en Brasil, en Chile, digo, no reivindican la figura de Antelo, ¿no?
Lo voy a despedir con un mensaje de nuestros oyentes. Fui delegado en la Pastoral Juvenil de Montevideo, principio de década del 90. Interactué varias veces con integrantes de la comunidad Jerusalén, ¿no? Muchos de ellos tocaban la guitarra en la Santa Misa, en Canal 4. No parecía gente normal, más bien daba la sensación de que consumían sustancias o tenían evidentemente el cerebro lavado. Recuerdo especialmente su alegría permanente y desmesurada, hasta incómoda, en situaciones donde realmente no daba. Y bueno, felicita por el podcast.
Bueno, gracias. Sí, eso, la alegría, lo leímos por muchos lados.
Mira, claro. Bueno, María Ángel Solomita, Carlos Tapia, gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Gracias.
Muchas gracias.
Fácil Desviarse.
La obsesión de Fernando Medina por la Sexta.
Y la pregunta, ¿por qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Sexta? ¿Con qué emoción nos vamos a quedar? Porque ya dijimos, ¿no? La Quinta es el destino. Esas cuatro notas al comienzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que son un lenguaje, ¿no?
En son sí cuatro mismas. Que son dos, como podía decir.
Son cuatro que son dos, está bien, porque son tres cortos y uno largo, ¿no? Así comienza la Novena Sinfonía de Beethoven. Y así sigue, porque esa célula después aparece a lo largo.
Es un leitmotiv.
De toda. Bueno, un leitmotiv es otra cosa, en realidad. No. Es una asociación entre un tema musical y algo que vos, como compositor, vas a decir. Eso lo inventó Wagner. Ajá. Entonces puede ser un personaje, algo que se dice, una determinada emoción. Alguien menciona el amor, suena una música. Entonces, en otra situación en la que el amor está presente, esa misma música ligeramente transfigurada reaparece. Y es ahí donde se produce la conducción.
Perfecto.
Eso es un motivo conductor. Esto es una célula. Es una célula que produce la vida de todo lo demás. El motivo de las cuatro notas en la Quinta Sinfonía, que por supuesto es un modelo para la posteridad, ¿no? Para los dos siglos de música que vamos a tener después. La novena, lo mismo. La novena es la hermandad o la alegría. ¿Qué es la sexta? Si nos quedamos con la sexta de Beethoven, con la pastoral, entonces nos quedamos con la fuerza de la naturaleza, por decirlo de un modo. ¿No? ¿Qué pasa si nos quedamos con Tchaikovsky, que ahí está sonando? A ver, Sapo, dejás a la señora Teutona en un estante. ¿Ahora?
La dejé ordeñando los cabritos.
Sí. ¿Ahora en qué pensás? ¿Qué estás evocando?
Vos sabés que fueron 15 segundos, casi me duermo.
Esto es claramente es...
Claramente.
Sí. En realidad es lo opuesto a claramente. Eso es lo caso del día. Es lo caso del día.
Es lo caso de un músico.
Esta música está... Bueno... Bien, esta música está indicada, esta es la indicación de tempo de Tchaikovsky, Adagio Lamentoso. Esta es una candidata fuerte a ser la elegida entre las sextas, por una razón principalísima que es, Beethoven, ¿cuántas sinfonías compuso? Nueve. Brahms 4, no sé. Bueno, muchos no se atrevieron a cruzar la frontera de las 9 por esa superstición.
Hay una 10 apócrifa, ¿no?
Hay una décima apócrifa. Sí. Y lo que hay es alguna mínima noticia allá en los cuadernos de notas que llevaba Beethoven consigo, porque bueno, como buen sordo que era, se hacía escribir las cosas que le querían decir. En algún lugar él mismo escribe algo parecido a la intención de componer una décima.
Tirar verde para recoger maduro, Juancho.
Es interesante el motivo de la décima de Beethoven, que ha inspirado novelas.
No soy un ignorante como vos. Yo puedo hablar mano a mano con Fernando Medina. ¿Entendés?
Pero no denuestes algo. Está bien. En realidad...
Pero no es denostar ser sincero. Sincero, sinceridad, él puede llegar hasta cierto nivel.
Hizo ese chiste de apócrifa y estaba ahí, escondida.
Bueno, sí, por eso, por ejemplo, Mahler, que después de la octava estaba trabajando en dos obras, le pone número solo a una. Para no cruzar la frontera de las 9. Porque después de la novena no hay nada, ¿no? Después de la novena es el abismo. Tchaikovsky dejó 6. La sexta es la última. No la quinta, como empezamos diciendo, ¿no? Si la sexta es lo imposible, si la sexta es solo la zanahoria, etcétera. Tchaikovsky llegó a la sexta, que se llama patética. Sí. Es como la quinta. Decir la patética en música es decir la sexta sinfonía de Tchaikovsky.
O sea que no está pasando por un buen momento de autoestima, ¿no? Capaz algunos...
El pobre Tchaikovsky allá. ¿No? Bueno, no, mucho después del lado de los cisnes. Más cerca del Cascanueces, sobre el final de su vida.
¿Sí?
A él le llega la noticia de que el zar está armando un tribunal de honor y que lo va a llamar y que le va a preguntar si es homosexual. Sí.
Mira.
Y eso, esta es, digamos, la teoría más aceptada para responder a la pregunta por la muerte de Tchaikovsky, lo llevó al suicidio.
¿Es la teoría más aceptada?
Sí.
Alejandro III, ¿quién era? Me maté.
Tengo el dato.
Un Romanov.
Sí, estamos en 1893.
Un tercero, un Alejandro III, me lo juego, que después viene Nicolás II.
Bien, Juanchi, gracias por el aporte. ¿No? Yo no lo tengo en mi cabeza.
No, pero puede ser.
El dato del nombre del zar.
O capaz que... Sí. Ah, estamos ahí.
Es el tipo de cosa que si yo no la tengo a la vista, no la tengo.
Pero siempre. Lo importante es que...
Lo importante es que está trabajando
que
en una sinfonía.
Esta teoría de que lo iban a llamar y que le iban a preguntar eso. Sí. Y que por eso se pudo haber suicidado.
Porque había trascendido una relación...
Mira.
De Tchaikovsky con un señor. Y esto, bueno, significaba que...
Y eso...
Que había cometido el pecado.
¿La patética ya estaba compuesta?
Sí, claro, la patética sí. Es inmediatamente anterior a la muerte de Tchaikovsky. Él la estrena...
Pero no coincide con toda el incidente este del tribunal.
No, pero sí con un periodo de mucha angustia para el músico, que lo vivió con muchísimo dolor por una serie de pequeñas tragedias que anteceden a la gran tragedia de su propia muerte. Su mecenas, por ejemplo, lo había abandonado. Bueno, la estaba pasando muy mal. Él escribe esta música que... Es una sinfonía que no termina con bombos y platillos como la novena de Beethoven, termina así, termina con un adagio lamentoso, con una música de despedida, con una música desahuciada. Él lleva la partitura con su hermano después del concierto y la miran juntos y es su hermano Modest Tchaikovsky que le dice: esta música no es trágica, esta música es patética. La palabra trágica sí existía en la música,
claro.
Aparece la palabra patética.
Porque la tragedia es arriba, es con otras notas.
Otro drama.
Sí. Claro. Y sí. Es una gran sinfonía, Sapo. Sí. ¿Alguna vez te regalé alguna grabación yo de esta obra, creo?
¿Es esta la que me regalaste?
La sinfonía número 6, patética.
Tengo en CD, en bueno, casa,
te dio una señal, ¿no? Una señal
de Tchaikovsky.
Sonó durante las Sudamericanas de Peñarol del año pasado.
Dejate
pasar, ¿no? La señal, porque es así como te insulta. Pero
era para
esta
mí,
persona.
¿Era para mí o...?
Sí, te la dijo que te la regalo.
Sí.
Claro.
Solo la señal de que nos une el amor a la buena música, ¿sabes?
Sí,
ninguna
sí, sí.
Bueno, sí, sí, sí.
No te regaló, ¿no? El la golosina.
El la golosina es una obra ligerísima, de rutina.
¿Abre ese closet? No.
No, lo acabo de decir.
No, porque es posterior.
Hablamos de lo patético. En aquel momento estábamos en Suena Tremendo.
Sí, sí, claro.
El tema era lo patético. Hablamos de novelas, de poemas, de música. ¿A vos te llamó la atención?
Sí.
Sapo, por favor, llévate esta música para tu auto, para tu casa, escuchala.
Estuvo
en
mi auto.
Gran obra. Es una gran obra. La sexta de Tchaikovsky, por favor. Los oyentes
pegaba
le van a estar diciendo ahora.
Es verdad
mismo.
Que pegaba mal.
Pero es una gran obra cuando termina así con un adagio lamentoso. O es una obra.
Por empezar, es una gran
aburrida.
Sorpresa. Mucha gente en el estreno, dicen las crónicas, no sabía qué hacer. Una sinfonía tiene que terminar allá arriba, sí, con claro. Grandes tutis.
¿Aplaudimos, no aplaudimos, claro. Algo más?
Tchaikovsky pone un scherzo en el tercer, en el lugar del tercer movimiento. Scherzo es la palabra italiana para juego, broma.
Ajá.
Y es la palabra que usan los compositores para algo que va un poco más allá
algún,
de un.
Lee algún libro.
Igual se está calentando, ¿eh?
Sí,
se está
calentando.
Ya se viene a dar
rica. Por suerte no tenía claro el. ¿Qué me viene a hablar?
La sexta es la soberbia.
Me va a hacer una en arameo la próxima. Sí,
tengo
una columna en arameo.
No, mi intención acá es popular. Yo, de hecho, tengo un proyecto para llevar la música sinfónica a las hinchadas.
Bien,
sí,
sería lindo.
Con Tchaikovsky para Nacional, por ejemplo, con Brahms para Peñarol, me gusta que es una rivalidad. Allí.
Otra señal, ¿no?
Pero no, tiene que ver con la melodía. Pero
Brahms,
con Brahms se puede.
Sí, conocido por su virilidad, ¿no?
Es un.
A un hombre que.
Como bordeando lo peor.
No, no, tiene que ver con las melodías, con las palabras.
El tararira a Brahms, le decían.
Evidentemente nunca estuvieron. No, quiere decir que continuamos la columna por su curso central, eso quiere decir la seña. Que no nos desviemos tanto. Evidentemente nunca estuvieron en una tribuna ustedes, porque los desafíos de una hinchada y de otra son diferentes.
Sí,
no es lo mismo cantar Dale Bolso que cantar Peñarol.
Sí, sí. No es lo mismo.
No,
Dale P que Dale Vos.
Bueno, justo ¿no? Dale P y Dale Vos sí son lo mismo.
Porque Dale...
Pero, por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Con Tchaikovsky.
Sí.
Bolso, dale, bolso. Eso es Tchaikovsky, ¿no? Sí. ¿Y queda bien o no queda bien?
Sí, queda bien.
Sí.
¿Queda bien?
Sí.
¿Y con Brahms?
Y con Brahms sería... Dale Peñarol, dale Peñarol. ¿Queda bien o no queda bien?
Queda bien, sí.
El alegreto de la tercera sinfonía de Brahms.
Sí.
Que con Nacional no queda bien.
No, bueno, no, por supuesto. Dale vos. Nacional.
No, muy espantoso. No, no, es espantoso. Muy mal, ¿no? Te echaron.
Aparte se asusta y
la también, justo está fea, ahí se va a ver horrorizado. Claro, no.
Tengo que cerrar, Fernando. Bueno, no sé cómo. Vamos a cerrar esto.
Y con Mahler. Creo con que, Mahler. Fede, por favor.
La sexta de Mahler.
Claro, porque estamos buscando una emoción acá. Ya sí. Dijimos, ¿no?
Si quieres. A mí me gusta más Liberace igual para Nacional, ¿no? No va más con ese estilo de varieté, de show varieté. No sé, pero...
El pianista, decís vos.
Sí, claro, sí, sí. Claro, por supuesto. Sí.
Un gran adaptador de melodías.
Por eso.
Sí, sí, no sé. No sé por qué pensás en él, justo.
Popular algo simple.
Bueno, la Mahler. Sexta de Mahler.
Nos vamos con Mahler.
Sí.
Esto sí tiene esfuerzo. El Imperio contraataca.
Me da una nave espacial, los corredores dentro de una nave espacial.
Ya te dije, el Imperio contraataca.
Sí, bueno, ahí va. Gracias. Capaz que fue por eso.
Acá estamos en...
¿Viste cuando entraban los de blanco, esto?
Claro.
¿No?
Sí. Que se lleven algo los oyentes antes de
pedirnos. La Guardia Imperial. Ya estamos hablando de Racing.
Estamos hablando de la sexta.
Sí, claro.
Que a la que muchos compositores llegaron, uh-huh. ¿No? Beethoven, sí, por supuesto que en el siglo XVIII, cuando se componían las sinfonías por decenas, era muy fácil llegar a la sexta. Pero bueno, Beethoven compone 9, hay una sexta. Después vamos a tener, yo qué sé, Bruckner, Dvorak, hicieron ciclos largos también, abarcaron una sexta. En el caso de Tchaikovsky, insisto, es significativo porque dejó solo 6.
Bruckner, Dvorak.
Dvorak, que es un gran músico checo, Juan Chico, también Dvorak. Compuso 9. Es de los que se detuvo ahí.
¿Cuál es el checo más grande, Dvorak?
Está entre Dvorak y Smetana. Que Smetana dejó un ciclo muy
checos,
lindo.
Checos, ¿no? Llama... No es lovacos.
No, son checos, son de Praga, de Bohemia en general, sí. Si nacieron en el siglo XIX, están en esa región. Y tenés a Smetana que dejó un ciclo muy lindo que se llama Mi Patria, que abarca un poema sinfónico dedicado al Moldava, a ese gran río que atraviesa lo que ahora es la República Checa, que esa es como es el himno del corazón de los checos hasta hoy. Entonces tenés a Smetana y tenés a Dvorak, los dos son muy grandes, pues hay otros tantos en el siglo
XX. ¿Cómo habla del atraso, ¿no? De la incultura de los británicos, que no existe el británico compositor, ¿no?
Lo hemos hablado acá, todo lo grandes que son en literatura, en sí, música...
Salvo cuando aparecen los Beatles.
Eran grandes importadores de talentos, ¿no? Se llevaron al hijo chico de Bach, que era un genio, Johann Christian, se llevaron a Händel, a Haydn...
Ni en la cocina de la música clásica...
Tenían la Premier League.
Pero, ¿cómo?
Claro. El hijo chico de Bach no anduvo el primer año en el Arsenal. Sí.
Tengo que ir, estaba mirando, la sexta de los Ramones es el Pleasant Dreams.
¿Y el sexto álbum de The Beatles, cuál es?
El sexto álbum de The Beatles.
Y el sexto álbum de The Beatles debe ser el Rubber Soul.
Rubber Soul.
Bueno, está, sí. Es un gran álbum.
Y el Pleasant Dreams es un gran álbum de los Ramones.
No sé. Yo creo que para nuestra pregunta nos quedamos con Mahler. Sobre todo por ese gran golpe de martillo, que es el momento más famoso, sí, de la sinfonía. Está lleno de videos en las redes sociales de que existen. Ese momento, dura 1 hora y media la sinfonía, cortan ese pedacito, porque Mahler pide un martillo que dé un golpe seco como el de un hacha. Entonces las orquestas mandan a hacer unos martillos gigantes.
¿Mira?
Que caen, y es lo contrario de un platillazo. Es un golpe que duele, que no causa alegría.
Bueno, quedó entonces Carmina Burana para una próxima columna.
¿Te gusta, Juanchi? Sí. Lo podemos contar.
Dale.
La historia de Karl Orff y esos cantos medievales que se pueden leer de muchas formas.
Gracias, Fernando. Nos vamos.
Hasta la próxima.
Chau. Chau, chau.
Fácil desviarse.